chess pokud tu tak přista krenko. Ja Oscar.
Yes, I bet you have.
Amigos, bienvenidos, bienvenidos otra vez a un episodio express de La Mesa de Grido. Hoy vamos a hablar de algo que no hablamos a menudo en la mesa, que es sobre coleccionismo. Esperamos hacer más seguido este tipo de programas y el tema que vamos a tener hoy es sobre los coleccionables más caros de Star Wars, aquellas piezas de colección que por una u otra razón se han vuelto bastante, bastante costosas. Figuras de acción, libros, cómics, entre otros coleccionables, vamos a comentar hoy en este nuevo programa express. Quédense con nosotros en La Mesa de Grido. Muy bien, muchachos, entonces estamos listos para hablar sobre los coleccionables de Star Wars más caros que hay en este episodio express dedicado al mundo del coleccionismo, que como mencionaba no hacemos a menudo en la mesa, pero nos han sugerido más de una vez hacer programas sobre coleccionismo. Esperamos que este sea el primero de varios y el tema es ese, así que antes de empezar a hablar sobre este tema que va a estar súper interesante, voy a presentar a mis amigos y colocutores. Enzo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Harold? ¿Qué tal, amigos? A todos los que se conectan, un saludo cordial. Quiero también saludar a aquellas personas que solamente nos escuchan en nuestras plataformas de audio, por iVoox, por Spotify, y animarlos también que le den una oportunidad a nuestra versión en video, porque creo que este capítulo viene con bastantes visuales.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos aquellos que nos siguen en sus redes sociales. Y bueno, acá estamos con un express más. Espero que les guste.
Manu.
El saludo cordial a todos nuestros oyentes y televidentes. Efectivamente, vamos a hablar de un tema que nos involucra, creo que a todos de maneras diferentes. Y creo que también a los oyentes, porque cada uno de nosotros tiene algo de Star Wars, chiquito, grande. Así que vamos a compartir nuestras cosas y vamos a conversar de aquellas cosas que probablemente no tenemos y que otra gente pugna por conseguir.
Así es. Bueno, entonces, ya que vamos a hablar de coleccionables, vamos a empezar el programa como siempre, como todos los express, hablando de las publicaciones que ponemos en nuestras redes sociales, y siempre abrimos con la figura de la semana. Y este coleccionable se trata de BGJ38 de la colección Legacy Collection. Cristian, preséntalo.
Bueno, el BGJ38 se lanza en el 2009 bajo la línea The Legacy Collection, como lo acabas de mencionar. Y aunque a simple vista pareciera ser un repintado de 8D8, este no es el caso. Ambos personajes lucen una simetría parecida, pero sin duda el BGJ38 es una figura completamente nueva. A este personaje lo podemos ver de espaldas, ¿no?, al lado izquierdo de la entrada del salón principal del Palacio del Jabba. Y como este Express número 56 trata de artículos más costosos, esta figura no escapa a la categoría. Para comenzar, hay que mencionar que la gran característica de esta colección es el plus que viene en cada empaque, denominado Build a Droid, que consta en ir juntando las partes, ya sea cuerpo, cabeza o alguna extremidad de un astromecánico o droide, para poder armarlo. También hay que recalcar que las articulaciones, pintados y detalles de las figuras son muy buenas, es decir, una colección más que satisfactoria para un coleccionista. En el caso de los astromecánicos, se necesitan recolectar 4 figuras para completar uno, y en el caso de los droides necesitas de 6 figuras para completar uno. Eso incrementa un poco el costo para poder armar una unidad, ¿no? Ahora, el inconveniente de esta pieza en especial es el alza que han tenido la mayoría de las figuras para completar el BGJ38, y para poder armarlo necesitas el siguiente listado, aquellos que les interesen tener esta figura. Y el punto más sencillo para ubicarlos es, bueno, eBay, como ya todo mundo busca por ahí, ahí es. Entonces, la cabeza tienes que comprar a Jason Solo, que en eBay está a $230. El cuerpo tienes que comprar a la hermana, a Jaina Solo, $230. El brazo derecho tienes que conseguir a Crook, que está a $230 también, ha bajado de precio, ha bajado 70, porque antes estaba 300, era el más caro. El brazo izquierdo tienes que conseguir a Chuck T de The Force Unleashed, que está a 175. Para la pierna izquierda tienes al Dark Troopers Pass One, que está a 110. Y para la pierna derecha tienes dos opciones, ¿no? El Space Troopers de $40 o el Ulrich Emtok del Clown City Witwar, que está a $55. Esta pieza, ¿no? Esta pierna derecha también la puedes conseguir suelta, es lo que abunda en el eBay, solo la pierna derecha. Bueno, considerando que estas son las figuras más bajas de $40 y $55, bueno, es obvio, ¿no? Las otras piezas no las encuentras así nomás, ¿no? Convirtiendo a una simple figura de acción que debería rondar entre los $15 a $25 en una muy lejana pieza, ¿no? Se convierte en una muy lejana pieza de colección de $1,015, ¿no? Comprando el Space Trooper de 40, si no serían 1,030. Entonces es una pieza cara que aún no lo tengo y que le falta a mi colección para mi Palacio del Java. Así que si alguien la tiene por ahí.
Ah, sí, madre, sí, es una pieza bastante cara. Pero yo había visto piezas sueltas en eBay, pero me había confundido. Pensé que no era tan complicado porque vi piezas de $15, $8, pero creo que todos son los pies, ¿no?
Pero solamente es la pierna derecha. La que encuentras es la pierna derecha. Esa maldita pierna. Todo el mundo la tiene.
¿Pero esos eran los precios originales o se han hecho caros?
No, ya se han subido. Esas figuras en especial se han subido, porque si ves otros productos de Legacy Collection, no están muy caras, ¿no?
Claro.
No oscilan $30, $50, pero no tan abusivo.
Pero ¿tienes alguna parte, Cristian, o ninguna parte?
Ninguna. Ninguna.
Porque ya a esta hora es como tarde para tratar de juntarlo, ¿no?
Sí, y hay algunas confusiones. Bueno, o sea, hay algunas partes como en la pierna izquierda y el brazo izquierdo que hay otras figuras que dicen que lo traen, pero...
Uy, se nos colgó Cristian. Eso vi lo que mencionas, que parece que hay otra figura que trae la misma pieza.
Sí, que no es así del todo. O sea, las que te he mencionado te traen la pieza sí o sí. Hay otras variantes como a Luke, ¿no? Del episodio 6, que también podría traerte esta pieza, pero te puede traer la de un droide, de un astromecánico.
Ah, o sea, viene, digamos, oculto.
No, vienen o viene con una o con la otra. ¿Pero
se puede ver en el blister o no?
No, pues a menos que lo tenga físicamente. El blister, cuando veas así por internet, lo que vas a encontrar es la pieza de un astromecánico, ¿no? Hay dos o tres figuras que la pieza es de un astromecánico, aunque dicen que también podría venirte esa, ¿no? Entonces, las fijas son las que mencioné para conseguir solo con dos alternativas de la pierna derecha.
Está complicado.
Wow. Bueno.
Ya hay impresión 3D nomás, creo, ¿eh?
No, hay uno que ha puesto una fake impresión 3D, pero se ve pues amorfo, pues no se ve ahí, pero no.
Pues, pero ya, pues, ¿no? Es como...
Bueno, al menos si tu colección es bootless, ahí pasa, pues, ¿no? Pero si no...
Pero para un diorama también podría pasar, ¿no? Si tú quieres armar un diorama con este droide, normal.
Enzo, tengo como 100, creo, del Palacio Java y todas son originales. Si voy a poner una mugre así, no.
Ok, no dije nada antes.
Está bien. Bueno, al menos encaja esta figura con el tema de hoy día, los coleccionables más caros. Vamos a pasar entonces a el personaje del universo expandido que debería volver. Y esta semana se trata de Zagoro Autumn, un personaje de los cómics que aparece en la serie Republic. Y bueno, se trata de un guardia del Senado que durante la era de la Antigua República y los años previos a la Guerra de los Clones, fue miembro de una estirpe familiar de guardias del Senado en el año 23 antes de la Batalla de Yavin, se vio envuelto en la investigación de la muerte de un senador llamado Yeramat Greyshade, en donde resultó estar involucrado su propio hermano, Berico Auten, también un guardia del Senado, y tras un intenso drama familiar se vio obligado a abandonar Kurusan y las fuerzas de seguridad de la República. Luego de una breve etapa como mercenario y gracias a su ayuda en la batalla de Brental 4, fue indultado y posteriormente se convirtió en un oficial de la Armada de la República durante la Guerra de los Clones. Bueno, este personaje apareció al inicio en el primer arco de la serie Republic, cuando pasó de ser llamarse solo Star Wars en el número 45 a llamarse Star Wars Republic en el número 46, el primer arco llamado Honor y Deber, escrito por John Ostrander. Aparece este personaje, que era un guardia de Senado, estos guardias azules que aparecen en las precuelas que escoltan senadores, ¿no? Ese es el trabajo de ellos. Y a Ostrander se le ocurrió agarrar uno de estos personajes que salen solo en el fondo en las películas y hacerle una historia y construir todo un drama bastante interesante. Así que es un personaje que podría volver. Originalmente estos guardias del Senado, cuando aparecen en episodio 1, creo que la idea de Lucas era que sean los precursores de los guardias reales, los rojos, ¿no? Pero luego vamos en episodio 2 o episodio 3, creo que en episodio 2, donde salen unos guardias rojos. Entonces hay una diferencia entre los que son guardias del Senado azules y los guardias reales que escoltan solo al canciller supremo, ¿no? Entonces entre episodio 1 y episodio 2 cambia de idea Lucas con respecto a eso. Bueno, muchachos, pasamos entonces al tema principal para seguir hablando de coleccionables, los coleccionables más caros de Star Wars. Ahora sí las cosas súper, súper caras.
Ahora sí las caras de verdad.
Ahora sí las caras de verdad.
Ahora sí las que son caras de verdad.
Pues bien, lo que hemos hecho es dividir esto en categorías, ¿ok? Categorías, porque si no hacíamos categorías probablemente iba a estar lleno de figuras de acción. Porque hay figuras de acción súper caras y además es lo que más demanda tiene, ¿ok? Muchas de estas cosas son súper raras, pero que algo sea raro no es necesariamente equivalente a que sea caro. O sea, por ejemplo, podría haber un rompecabezas de Star Wars que es muy raro y podría haber una figura de acción que es muy rara. Obviamente la figura de acción va a valer más porque hay más gente interesada en coleccionar figuras de acción que rompecabezas de Star Wars. Probablemente rompecabezas también sea caro, pero no la figura. Entonces hemos tratado de listar cosas no tanto por la rareza, sino por el nombre del programa, por qué tan caro o costoso puedan ser. Así que vamos a empezar con la categoría de figuras de acción. Y hemos hecho más o menos un top 3 en cada categoría. Y vamos a empezar con el 3, el 2 y hasta llegar al 1, que es el item más caro. Así que en figuras de acción tenemos en tercer puesto a una figura que viene de la serie Droids, la serie animada Droids, que en realidad creo que muy pocos fans han visto, ¿no? Es antigua, no todos la han visto completo, excepto los niños de la época quizá. Pero tuvo su serie de figuras de acción, muchas de ellas muy caras. Y hay una en especial que es súper cara, que es la figura de Blix on Cart, que es uno de los villanos, ¿no? De esta serie animada. Y el chiste con esta figura, que cuesta o costó en una subasta aproximadamente $42,000, ¿no? Wow. Más o menos. Y esta está en tercer lugar de nuestra lista. La hace una de las figuras de acción más caras en blister. Y el asunto fue este. Que Kenner en su momento estaba sacando esta serie de figuras de droids. Pero la serie duró muy poco tiempo. Empezó en el 85. En el 86 cancelan la serie. Entonces ellos habían hecho los moldes de la figura de este personaje Blix. En ese momento solo se llamaba Blix. Luego viene este gag de llamarle Blix on Cart, y ahorita les cuento por qué. Tenían los moldes listos y había una marca en Brasil que se llama Glass Light, que produjo durante varias décadas figuras en ese país, y ellos tenían la licencia y lo que hacen es comprarle estos moldes que ya tenían listos Kenner, se los llevan y sacan la figura solo en Brasil. Así que esto, y por supuesto en muy pocas cantidades, y durante casi 20 años esta figura no es descubierta por los coleccionistas internacionales. Esto es a mediados de los 80, o sea, recién hasta fines de los 90 o inicio de los 2000 es donde los coleccionistas a través de internet se enteran que en Brasil habían sacado una figura que no tenían idea que existía. Claro. Era la figura de Blix. Y bueno, lo más difícil era encontrar la figura en la caja. Es el chiste, encontrarla en el blister. Existen muy pocas en blister en la actualidad. Y por tanto, una de ellas en subasta se llegó a vender en $42,000 o $45,000, si mal no recuerdo. Ahora, la palabra on card significa en el blister en inglés. No son dos palabras, on card. Entonces, años después le dieron el nombre canónico de Blix on card para referirse justamente a la figura de acción.
Qué bárbaro, ¿no? Te compras un departamento con ese, con lo que cuesta esa figura.
Oye, pero entonces acá el problema fue de que, digamos, los americanos tuvieron las de perder porque no salió en su país, en todo caso, la figura.
Eso es lo que lo hace complicado. Complicado
de conseguir. Pero ese tipo de...
Blister está en portugués y todo lo demás.
Claro, pero ese tipo de problema no es muy común tampoco, no es muy raro que salga algo, digamos, que en Estados Unidos no se complete y que salga en otro país, ¿no? Normalmente la colección completa siempre sale en Estados Unidos de alguna manera.
Claro, pero la causa claramente fue la cancelación de la serie, ¿no?
Claro.
Eso fue lo que generó el desinterés automático de Kenner en los moldes y la venta, ¿no?
Ahora, la figura sin blister suelta también puede costar muy caro, por supuesto. Pero es
El Jack Face también solo salió en Canadá, nunca salió en Estados Unidos.
El Jack también Face. Por eso es caro, pero digamos que está más a la mano que Brasil,
¿no? Claro, claro. Brasil es exótico para los gringos, ¿no? Canadá es el vecino de al lado, ¿no?
Claro. Y como les digo, esto sale a mediados de los 80, pero no se descubre internacionalmente hasta que no existe internet. Es en esa época de internet en donde esta figura se hace pública, ¿no? Entonces, es un montón de tiempo. Y en todo ese tiempo los brasileros tampoco sabían que tenían algo valioso.
Entonces, o sea, ¿estábamos hablando qué? ¿Por el 98? ¿97?
A ver, vi un artículo que hizo uno de los tipos que produjo The Toys That Made Us, que es esta serie que salió en Netflix, donde además contaba que hizo casi un mini reportaje dentro del capítulo de Star Wars, donde hablan 5 minutos sobre la figura de Blix, pero que Netflix al final lo cortó porque el capítulo de Star Wars duraba 2 horas y media cuando hicieron el primer corte de ese capítulo. Tuvieron que achicarlo a 1 hora, me parece. Y la parte de Blix casi lo sacaron todo. Aunque dicen que está en el Blu-ray que salió de esa serie. Está todo completo. Cosa que yo no he visto, por cierto. Me parece sería interesante. Existe un Blu-ray de esa serie. Y dice ahí mismo que pasaron 20 años hasta que se descubrió. Entonces, incluso más allá del 98. Fácil inicio de los 2000, ¿no?
Posiblemente, sí.
Qué loco, ¿no? O sea, algo así como el rollo del Naja Madi, ¿no? Una cosa que se encuentra de repente, uno dice... Es que había un programa de televisión que se llamaba El Coleccionista Incurable, no sé si alguna vez lo vieron. Yo lo veía y me sentía en mi casa cuando lo veía, porque era compartir el mismo vicio de tipos que coleccionaban cosas diferentes. Y hubo un programa dedicado a Star Wars, ¿no?
No, sale Gus López.
Sale Gus López ahí, ¿verdad?
Sí.
Me acuerdo que hacían recomendaciones de cómo empezar a coleccionar, ¿no? Qué cosa, qué ítem buscar, ¿no? Entonces, daban consejos incluso para quien se iniciara en un coleccionismo de Star Wars, ¿no? Y súper bonito, ¿no? Ahora, super yo imagino cómo les habrá subido la presión a todos los gringos que se enteraron de la existencia de esta figura, ¿no?
Porque cómo le habrán brillado los ojos a todos los brasileños que por ahí la tenían guardada, ¿no?
Sí, pero a mí me daría taquicardia, ¿no? Saber de repente que tengo una colección decente, que siento que es decente, y me entero que existe una figura que nadie tenía en radar. Alucinante, ¿no? Es como el Santo Grial, ¿no?
Es uno de los griales.
Pero ¿qué haces con $42,000 aparte de comprarte esta figura?
Claro, o sea, de hecho tener en tu, así, que Harold tenga ahí en su librero con sus cómics una figura de $42,000, hasta miedo daría, ¿no?
Ah, su padre.
Daría miedo, sí.
Cristian, terminas de hacer el piso entero. Otro piso más haces.
Así es. Pero ya.
Imagínate que Harold invita a alguien a su casa, ¿no? Tendría que estar vigilando que no se acerque al librero donde están los $42,000 ahí la figura de Blix, ¿no? O sea, qué bravo sería, ¿no?
Mira que con las pequeñas cositas que tengo, igual siempre estoy chequeando, ahí chequeando. Cuando hay visitas, sí. Por si acaso. Bueno.
No, ahora todos sabemos que tu libro está firmado por Macuarre, así que ya sonaste.
Era un secreto, bueno. Puesto número 2, entonces, en figuras de acción. Bueno, en este puesto están unas figuras que son un poco raras. Y no es una en realidad. Aunque hay una que alcanza el récord, porque eso es en lo que se vendió. Pero hay tres figuras que son consideradas como las figuras de doble telescopio. Son de la serie original, la que salió en inicios de 1978, de Kenner, ¿no? Esas 12 figuras iniciales que tenían a tres personajes con sable de luz, Darth Vader, Obi-Wan y Luke. Y ustedes deben recordar que esas figuras lo que tenían era este mecanismo extraño que le llaman el telescopio, porque el sable de luz sale del brazo derecho del personaje, ¿no? Entonces, en la parte trasera, en la espalda del brazo derecho, hay como una palanquita que uno jala hacia abajo y sale el sable de luz. Bueno, esa serie tuvo eso. Pero los doble telescopio se referían a que al inicio de esa serie, lo que intentaba hacer Kenner, para poder realmente tener un sable de luz que se extienda más o menos en la proporción que debería tener, era que salía el sable de luz, el tubito, y de ese tubito salía otro tubito más delgado. Por eso lo de doble telescopio, ¿no? Entonces se extendía doblemente. Es ese doble telescopio el cual es muy buscado, porque Kenner se echó para atrás porque la parte del sable más delgada se rompía fácilmente. Y además era más difícil y más costoso fabricar este mecanismo. Entonces lo removieron y solo hicieron uno de le llaman el single telescope o telescopio único, donde simplemente sale un solo sable cuando bajas el brazo.
Y sobresalía un poquito, incluso cuando lo metías dentro del brazo, sobresalía un poquito, ¿no?
Claro. Y esa es la figura que se hizo más común después. Entonces la del doble telescopio salió muy poquito al inicio y son las que los coleccionistas buscan. Entonces son tres personajes con doble telescopio. Aparentemente la de Luke Skywalker es la más común de las tres. Probablemente como es el héroe, era la figura que tenía más tiraje que los otros dos. Más tiraje que Darth Vader, más tiraje que Obi-Wan. Los coleccionistas no saben cuál es más rara, si la de Obi-Wan o la de Vader, pero por ahí van. Lo que sí es concreto es que la figura de Obi-Wan de doble telescopio de esta serie en blister fue la que se vendió en un récord de $75,700 en el 2017 en una subasta que hizo el sitio Hakes.com, que es súper famoso con sus subastas. Y esta es la figura que está en el segundo lugar del ranking. El Obi-Wan de doble telescopio en blister por $75,700.
Y en buen estado también, me imagino.
Y claro, en muy buen estado.
Bueno, estos precios de las figuras vintage Kenner, hay que recalcar que todos estos precios tienen que estar sellados en blister. Porque puedes conseguir todas estas figuras sueltas y no valen eso, ¿no? Valen $5, $6 en el Celebration. Puedes ver docenas, pues, de estos Obi-Wanes, de Darth Vader. Claro. Y no valen, pues, ni el peso en plástico, ¿no? Solo pero en el blister original, ahí sí.
Ahí pero es donde... en este caso estamos hablando de la doble telescopio, ¿eh? Porque el telescopio simple es la que encuentras.
Sí, pero incluso he visto así en el Celebration, pero por eso, tiene que estar en la caja.
No, la de doble telescopio sin la caja sí cuesta miles de dólares, ¿eh? Puede costar $5,000, $6,000 sin el blister. ¿Doble telescopio?
La de doble telescopio es más rara. Y sí, como dice Harold, encontrarla así suelta más puede ser caro. Pero, no sé, a lo mejor es confundible también a la vista, porque si no le ves bien la mano, a lo mejor no la distingues. Tienes que ver el mecanismo ahí para que te des cuenta que es doble.
Al frente de mi casa había un chico que tenía estas figuras con su doble telescopio, pero pues estábamos hablando pues cuando teníamos... Ah, bueno. 5 años, 6 años, y no le gustaba pese a esa tripita que pensaba que estaba mal, y las cortaba. Claro. Cortó la puntita.
No. Yo creo que hice lo mismo, ¿no? Yo creo que hice lo mismo, lo igual que tenía.
¿Qué? ¿Tú tenías un Obi-Wan de doble telescopio?
Yo tengo todavía la figura de Obi-Wan, ya no tengo la espadita, pero pero tenía el Obi-Wan, y creo que era con los dientes, incluso la tripita, porque no se veía nada parecido a la película, ¿no? O sea, era un desastre comparado con lo que veías en la película. Claro. ¿No?
Parece una falla, ¿no? De.
Pero ojo que la de un solo, la que llaman single telescope, traía la tripita, pero la tripita era, no se movía.
Era más corta.
Era más corta y no se movía. La de doble telescopio, esa tripita se expande más. Es lo que le hace especial. Y se
esta
rompía fácilmente.
Esta imagen que tenemos acá, por ejemplo, esta imagen de aquí.
Era un tubito dentro de un tubito.
Sí.
Esta imagen de aquí, por ejemplo, que he puesto de Obi-Wan, es solamente con uno solo, ¿no? Tengo entendido.
El single telescope.
Sí.
Claro.
Porque veo solamente una manija.
Creo que la parte
era una sola manija.
Delgada se jalaba.
Se jalaba.
Se jalaba, sí.
Ya, yo creo que he tenido esa que tienes allí, que ahí ese tubito es el de, ¿es el que se estira o es el que viene ya como una sola pieza? Pero algo parecido he tenido yo.
Porque el que le cortaron era una sola pieza, no se estiraba otro filamento dentro del...
El doble telescopio es que se estiraba dos, era un
El que te decía era fijo, ¿no? Y parecía
sí, había
una
uno,
mala impresión y yo le por eso le
Claro, el doble telescopio es que tiene ese mecanismo doble. Es lo que le hace raro.
Doble, pero no tenía doble pestillito, extensión. Era un tubito que se jalaba solamente.
Okay,
sí.
Tenía como un solo pestillito, que es el que sobresale por la parte de atrás del brazo de Obi-Wan.
Okay.
Ahora, mi Obi-Wan tenía el cabello gris, no tenía el cabello blanco.
Uy, vas a encontrar nueve variantes, creo, de pintada de cara.
Hay varias variantes.
Y era del Imperio Contraataca, si no me equivoco, porque creo que las líneas que llegó al Perú es a partir del Imperio Contraataca. Y bueno, en fin, el punto es que sí, pues...
Bueno, unos comentarios acá del público. Juliana nos dice, hola chicos, buenas noches, gracias por acompañarme camino a casa. José Antonio dice, chucha. Claudio nos dice, con 42.000, Cristian hace un rascacielos. Jakerex dice, ¿cuánto costará el Palacio de Java y de todos y con todos sus integrantes de la colección de Cristian? O Cristian, dale, danos un estimado.
Yo creo que mientras lo puede ir pensando, avanzamos con la siguiente figura.
Sí, lo está pensando. Vale. Bueno, en número uno, la figura más costosa, de acción más costosa. ¿Cómo dices, Cristian? Te perdimos un toque. Bueno, hay unos problemas de conexión ahí.
Debe estar arriba de los 5.000.
No, bueno, porque le entiendo $5,000 en figuras de 3¾, básicamente.
De Palacio Java nada más.
Sí.
Palacio Java.
Yo tengo un Palacio Java un poco más discreto, pero ahí está. No está completo, pero ahí está, con mucho cariño.
Ahí está. Bueno, primer lugar en las figuras de acción, la más costosa de todas. Es una que en realidad no salió a la venta. Así que es un poco... Si tenemos que hablar de cuáles de las que salieron a la venta, la más cara es la del número 2, Obi-Wan. Pero el número uno realmente no salió a la venta, solo se crearon prototipos. Y es el famoso Boba Fett con lanzacohete, ¿no? Es un prototipo, se hicieron varios prototipos. Hay dos versiones, uno que llaman la versión J y la versión L. Porque en la espalda, el mecanismo donde uno jala la palanquita, en unos tiene la forma de una J y en otros tiene la forma de una L invertida. La que tiene forma de J aparentemente es la más rara de las dos. Curiosamente, la que se ha vendido más cara es en la última subasta, y sorprendió incluso las personas que están a cargo de la subasta, es una en la versión en L. Y es un prototipo sin pintar, porque existen algunos que son pintados y otros sin pintar. Y en el año 2000, ¿cuándo fue? Fue este año. Este año se rompió el récord dos veces con esta figura. Se vendió uno a inicios de este año, pasó los $200,000 y la segunda incluso lo sobrepasó por $236,000, creo que fue en mayo. $236,000, que el tipo de cambio en soles es como unos 900,000 soles, ya llegando casi a 1,000,000 soles con nuestro exagerado tipo de cambio. Esta figura estaba graduada, dice AAFA, que debe ser la compañía que se encarga de hacer el graduado, 80+. Near Mint, casi nuevo, casi como nuevo. Y como mencionó, estas figuras eran prototipos que además las ponían en pruebas, pruebas en donde las ponían, digamos, en mucho estrés, le llaman stress test, donde las ponían, pues, no sé, temperaturas muy altas o las trataban de estirar. O sea, están muy dañadas muchos de estos prototipos. Así que los que quedan en muy buen estado como esta son súper, súper raros y súper buscados. Es la figura de acción más buscada de todas.
Qué cool, ¿no?
Pero más buscada para quién. ¿Quién puede pagar $236,000 por una figura como esta? O sea, deben ser muy pocos.
En un tour, en un video de un tour que sea Steve Sansweet en su rancho, él tiene como 3 de estas. Pintada, sin pintar, la J, la L, porque hay 2 variantes, etc.
Todas las variantes tiene.
Sí.
Claro, pero el caso de Steve es su modo de vida, en realidad, ¿no? Porque el rancho es un museo por el que uno entra y paga todo.
Cosa que también él los consiguió, estoy seguro que él las consiguió cuando no eran tan caras. De repente pagó $2,000, $3,000.
El precio de la historia también llegó a circular esta figura, ¿no? Que están pidiendo $150,000.
En el precio de la historia. Ahora, el tipo que sale en el precio de la historia, él la lleva en blister, porque dice que era un prototipo que se mostró en el Toy Fair de Nueva York un año antes, en el 79. Y, claro, estaba en blister, ¿no? Era una de exhibición allí en ese Toy Fair. No sé si esa se ha vendido por algún precio. Ese tipo pedía $150,000. Probablemente valga más.
Ahora, el tema aquí es el siguiente. Déjeme preguntar. Se supone que la anécdota cuenta que cuando Kenner estaba fabricando esta figura, la idea, la razón por la que no sale al mercado, es porque esta figura tenía un pequeño resorte que hacía que el proyectil saliera disparado. Por eso eran partes móviles, y por eso la J, y por eso la L. Y que la línea competidora, si no me equivoco, que era G.I. Joe, de Mattel, tenía un tanque con el mismo, eso es lo que la leyenda que escuché, que tenía un tanque con el mismo mecanismo, con un resortito, y resulta que un proyectil le había caído en el ojo a un niño, y la familia había demandado a Mattel, y estaba por sacarle un montón de dinero en un juicio, ¿no? Entonces los de Kenner entraron en pánico, pararon el proyecto del Boba Fett con el torpedo móvil, y no sé si llegaron a hacer la figura con el torpedo fijo o si simplemente le quitaron el resorte.
No, hicieron. Se supone que lo hicieron fijo, ¿no?
Fijo, sí.
Y acabaron con toda la gracia, ¿no?
Y se acabó con la gracia. Entonces, claro, el móvil solo quedó en prototipo, nada más.
Eso es, ¿no?
Pero igual es un precio muy elevado, ¿no? Es una vara muy alta, o sea, ¿te puedes comprar que una casa con eso?
Sí, claro.
Más, ¿no?
Ahora, 2 casas. El comentario que me lleva es el siguiente. Cuando fuimos niños y tuvimos la colección vintage entre manos, yo creo que todos nosotros éramos conscientes de que el traslado a figura de acción de los personajes que veíamos en las películas no era muy exacto, no era muy preciso, y uno tenía que hacerse la idea, ¿verdad? Pero este Boba Fett lucía muy bien en su diseño. Si lo ven allí, o sea, se ve muy bien, o sea, se ve muy parecido al Boba Fett de episodio 5, ¿no? Entonces, siempre me impresionó eso, ¿no? Que el Boba Fett fue una figura muy, muy bien hecha, muy parecida. Hemos visto a Obi-Wan hace un rato, la túnica que usaba era en plástico solamente, no había nada, capucha ni nada por el estilo. Y uno se da cuenta cuando era chibolo. O sea, yo era medio bestia, pero igual me daba cuenta de que no se parecía. El rostro de Luke Skywalker en las figuras de acción no era, pero ni de lejos, parecido a Mark Hamill. Y en cambio este Boba siempre me gustó porque lucía bastante, bastante bien, ¿no? Bastante.
Creo que ahí la ventaja es el hecho de que tiene casco y armadura, ¿no? O sea, no es un rostro definido, sino...
Pero igual las proporciones, mira las proporciones, mira el diseño, se ve muy bien.
Claro, ¿no? Que parece que tuviera como accesorios en las manos, sus guantes, su armadura.
Bueno, ahí Jorge nos escribe: tengo la versión simple de Obi-Wan de 1978. ¿Cómo no vas a tener simple, Jorge, si yo te la regalé? No te voy a regalar de la de $45,000, ¿no? La que me costó $1.
La Roche, esa, Jorge, puro que
la Roche, Jorge.
Estás poniendo ahí en
evidencia. Bueno, y José Antonio dice: cabello por 2. Chucha, okay. Chucha es cabello en quechua, ¿no? Oh,
okay. Vale la aclaración. Bueno, pasamos. Perdón, mano, te interrumpí, ¿te parece?
No, yo solamente quería agregar que que cuando yo era chivolo, bueno, como uno pues no venía de familia pudiente, cuando uno aspiraba a tener una figura de acción de la colección vintage, uno aspiraba a tener a un Han Solo, a un Luke, ¿no? A un Darth Vader, a un Obi-Wan, por último. Por lo tanto, yo ni siquiera miraba los cardbacks y memoricé los, por cierto, me memoricé los nombres de los personajes en orden. Los 48 figuras del Imperio Contraataca me las memoricé. Eso sí hice. Pero digamos que no las deseaba, ¿no? Porque yo quería las figuras principales, ¿no? Cuando me topo con la figura de Boba Fett fue cuando vi E.T. el extraterrestre, ¿se acuerdan? En la escena en la que Elliot le muestra su dormitorio a E.T., que lo mete a su dormitorio, y le enseña sus figuras de Star Wars, le enseña la figura de Boba Fett. Y le dijo, entonces, en ese momento mi cerebro poco desarrollado dijo, ¿qué niño querría tener un Boba Fett? Pero me di cuenta de que, oye, Boba Fett es cool. O sea, ahí recién me di cuenta de lo cool que era Boba Fett, ¿no? O sea, ahí adquirí conciencia, porque Elliot tenía la figura de Boba Fett en esa escena del extraterrestre. Me pregunto si alguien habrá pasado por lo mismo. Así que no. Pero en fin.
No creo, Manu.
Sí, es fácil. En fin.
Bueno, Claudio dice, ¿cuánto costará la figura de Finn?
0.25, seguro.
Ni un mango.
La figura de Finn... Recordando
esa escena de E.T. que dice, Manu, ahora comparándola con Stranger Things, lo que no sé, parece que debe ser una referencia de ahí, ¿no? Porque vemos en E.T. que también tenía el halcón milenario atrás, y Stranger Things tiene el halcón milenario que quiere que la haga volar, ¿no?
No he visto Stranger Things.
Pero hay una referencia
ahí, dices, Star Wars.
Supuestamente Stranger Things quiere hacer una, ¿no?, un homenaje a ese tipo de películas, pues, de los 80, ¿no?, series. Claro, y en esa serie lo que faltó en esa película de E.T., pues, ¿no?, E.T. sabes que puede hacer levitar las cosas, y tenía pues el Millennium Falcon, y lo más fácil fue coger justamente Boba Fett porque lo agarraba con la mano y lo hacía volar Elliot. Y en Stranger Things lo que agarran es, ah, ya, acá está la nave, toma, a ver, hazla volar. ¿No? Debe haber algún tipo de referencia por ahí mediante...
Fácil, están llenas de referencia a la serie, ¿no?
Aquí Rubén nos lanza un datazo, nos dice, buenas noches, chicos, en Argentina alrededor de los 80, la empresa Top Toys consiguió la franquicia de Kenner y fabricaron solo 7 personajes. O sea, lo que aquí Baza hizo con 2, digamos que allá... hicieron con 7.
Bueno, con
el... Pero dato, ¿en qué escala, no?
Con el dato,
¿en 12 pulgadas así en grande o en 3/4?
Sí, porque hay muchos casos de como Gaslight, se llama la brasileña, Palito, y hay otras empresas que
fabricaban
las figuras de 3/4, ¿no? Vas a lo que sí importarlas, pero hay casos de empresas que fabricaron las figuras.
Que fabricaron.
Sí. Bueno, Rubén, acláranos si es en 12 pulgadas o 3/4.
Sí, es importante eso. Pero además, hoy día en todas las categorías, tenemos distintas categorías, y vamos a hablar de coleccionables peruanos, hay cosas interesantes allí. Pero sería cool ver en otros países. No hemos visto Argentina, no hemos visto México, etcétera. Hay cosas también interesantes en esos países. Podríamos hacer una segunda parte también con este programa de nuestra serie de coleccionismo. Rubén dice 3/4.
Ahí Rubén nos aclara que es 3/4. Y si ha sido producido en Argentina, me imagino que el blister, la caja, también está escrito en castellano, ¿no? O español.
Claro, fácil, podemos hacer la segunda parte de este programa con el aporte de Rubén y de la gente que nos ve en otros países, que nos cuente a ver qué cosa, qué coleccionables es de Star Wars.
Y si tienes esa figura, países, Rubén, ¿no?, ahí ya tienes algo interesante.
Sin duda.
Manden fotos.
Bueno, y Claudio aclaró que la figura de Finn... le regalaban en el mercado central si comprabas un chifa, dice. Bueno, seas malo. Bueno, pasamos no creo, ahora.
Pero puede ser que de acá a 20 años puede valer alguna figura de Rose, de un personaje que nadie compra.
Los personajes femeninos suelen aumentar de precio.
Porque... No, lo digo, es como que hay un momento en el que nadie compra una figura por A o B motivos. Nadie la compra, la figura no circula, se desecha, se bota, y claro, de acá a 20 años se vuelve escasa, de alguna manera.
De hecho, hay anécdotas interesantes. Por ejemplo, el actor que hizo de C.O. Beevil en episodio 1, el viejito este barbón, ¿verdad? C.O. Beevil. Él contaba que cuando sale episodio 1, él quería comprar la figura de acción de su personaje, y no la encontró en Los Ángeles, en no sé en qué ciudad en que estaba en Estados Unidos. Era muy escasa. Y un día, por alguna razón X, viajó a Japón y entró a una tienda en Japón y vio que tenían un montón de figuras de su personaje. Y era por un tema de distribución. Parece que Hasbro por algún tema, un error, qué sé yo, habían mandado la mayor parte de las figuras de su personaje, la habían mandado hacia Japón. Entonces, escaseaban en Estados Unidos y sobraban en Japón. Entonces, a veces pasan esas cosas por un tema. La distribución de Hasbro, que es pésima, eso ya es historia conocida entre los coleccionistas, puede motivar eventualmente estas situaciones, ¿no?
Es verdad. Bueno, y antes de pasar a la siguiente sección, para la gente que nos escucha en vivo, por favor denle like al video. Y si no nos escuchan en vivo, nos siguen en iVoox o cualquier otro agregador de podcast en audio, también denle like. Probablemente la mayoría de esos sitios pueden hacerlo. Eso nos ayuda mucho. Rubén dice, sí, exactamente. Por ejemplo, en el packaging argentino se los nombró ositos a los iVoox. Está interesante. Bueno, vamos a hablar ahora de juguetes. Es decir, cualquier otra cosa que no sean figuras de acción. Y también tenemos acá un top 3. Top 3 de los juguetes que no son figuras de acción más caros de Star Wars. En el puesto 3, realmente está relacionada a la figura de acción, a este item en sí, en la caja de colección de Darth Vader que salió en 1980 en la campaña del Imperio Contraataca. Esta era la caja que podía contener hasta 31 figuras para guardar. Era un case, una caja donde podías guardar tus figuras. Y en el caso de este coleccionable, no es tan raro como parece, o al menos hace unos años no era tan raro. En esta página que les comenté hace un rato de Star Wars Collector Archive, ahí mencionan que en esa época todos los niños de ese momento tenían esta caja. Todo el mundo la tenía. Era muy común en Estados Unidos. Pero lo raro es tener la caja sin abrir, sellada, con... No viene precisamente en una caja, pero tiene un cartón que la envuelve a la altura de los hombros. Es un case, por cierto, para quienes nos escuchan y nunca han visto este coleccionable. Es un busto, como un busto de Darth Vader, que se abre con un maletín. Tiene una caja protectora y además incluía 3 figuras de acción. Eso es lo que promociona el cartón que viene encima. Venía con IG-88, Bosk y Boba Fett. Y... bueno, tenemos interferencia. Perdón.
Tuvimos interferencia. Filtró un audio ahí.
Sí, filtró un audio. Bueno, es el case, ¿no? Es un case súper buscado. Y, como digo, solo si lo encuentran sellado con el cartón que viene encima, costó en una subasta a través del sitio Hakes.com, creo que en el 2017, se vendió por $14,160. Y una caja graduada también, ¿no? En muy buen estado. $14,160.
Y este case de Vader yo lo he visto por aquí dando vueltas, pero claro, aparte de que estaba muy matado, gastado y todo, obviamente encontrarlo, como tú dices, con este cartón que lo cubre para dar a entender que no ha sido abierto, porque imagino que hay que romper o desarmar ese cartón para abrir el maletín.
Claro.
Conseguirlo así es complicado. Incluso en esta foto que podemos mostrar en la presentación, se ve que está bastante dañada un poco el cartón, pero está completo, ¿no? Está intacto y el case está en muy buen estado, ¿no? Lo han puesto como en una vitrina, justamente algo así al estilo de Christian cuando guarda su caja, ¿no?
Yo llegué a tener esta caja hace poco, el último viaje a Nueva York, por ahí la compré por eBay. ¿A cuánto habrá sido? Pues a $10, no sé. Pero no me gustó, no la tuve, no había dónde guardarla, pues no ocupa mucho espacio. Y ya la vendí pues a 10 veces lo que me costó. No salió bien, porque la parte interna también de lo que se suele perder son los stickers de los nombres, ¿no? Y el que compré tenía el 60% de los stickers, ¿no? Que sin pegar, que estaban ahí sueltos, porque cuando los pegas, con el tiempo se despegaban o se perdían. Pero Sí, traté. Y era incómodo guardar las figuras, ¿no? Lo compré para ver si colocaba las figuras, no corresponden, no bailan, no son exactas. O sea, no, no me gustó cuando no tuve la caja.
O sea, la funcionalidad de guardar figuras tampoco es útil.
No, 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 no entran exactos, bailan, no se pierden las armas, se caen, no. Me pareció impráctico. Pero al menos llegué a tener una de estos que cuando era niño decía, uy, quisiera tener. Vendían dos, una de estas, una de Citripio y una especie de lonchera. La lonchera, que era pequeña, creo que era del Imperio Contraataca, que tenía un chico de la esquina de mi casa. Ese sí no se perdía porque no, el sello era imantado y cerraba bien y es un cuadrado como una lonchera, podías en estos tiempos guardarla bien sin que te ocupe pues un espacio aparatoso, ¿no?
Ahí está. Bueno, ese es Lighting número 3. En los comentarios nos dice José Antonio: por si acaso llegué a valer algo, me compré una figura de Finn electrónica a 20 soles, a 20 lucas.
Con toda la fe de aquí a unos 20 años,
O
que
más.
de alguna manera sea relevante las secuelas y escaseen los fins,
Claro.
con
De
fe.
hecho, John Boyega ha dicho que él no vuelve a Star Wars, ¿no? Así que es el debut y despedida de Finn en Star Wars, ¿no? No va a volver a aparecer el personaje, pero donde eventualmente se vuelve escaso por algún motivo en el futuro, ¿no? Según
Lisette
fe.
nos dice: estoy coleccionando de Black series de personajes femeninos, las de 6 pulgadas. Bueno, eso es una muy buena colección.
Lisette, mándanos una foto de tus figuras, porque creo que especializarse en un campo específico, chicas en 6 pulgadas, la colección, la foto de las figuras debe ser muy bonita. Así que mándanos una foto.
Bueno, si voy a coleccionar solo las figuras femeninas en 6 pulgadas está bien, ¿no? Porque esa colección están bien detalladitas, están bien hechas. Los accesorios, las articulaciones, todo.
Ojalá
Yo
hayas
sí
comprado la
tengo.
Leia reciente nomás, porque a la Leia, la primera versión que sacaron de 6 pulgadas de Leia, su rostro no era muy perfecto y luego lo mejoraron con el tiempo, ¿no?
Yo sí le tengo miedo a entrar a figuras, de verdad le tengo miedo. Prefiero no entrar ahí, a ese terreno. Yo
Acá
tengo
Eduardo
miedo.
dice que había un case de la bandolera Chewbacca, ese no lo había visto, pero el que sí quería y hasta ahora lo quiero es este, ¿cómo se llama? La nave esta, el transporte donde escapan de Hoth, que también era para parar todos los muñecos,
Ah, el
¿no?
transporte rebelde.
Sí.
Sí, sí,
Ese
sí, sí.
sí era un buen estuche porque te entraban las figuras y aparte era un
Era
vehículo.
hermoso, sí, era hermoso, sí. Muy bello. Bueno, en fin.
Bueno, puesto número
Sigamos.
2. Se trata de una figura de Lego, un set de Lego. El set del 2007 del Halcón Milenario, que fue en su momento el set con mayor cantidad de piezas que sacó Lego al mercado. Este set salió en el año 2007, como menciono, y aparentemente Lego lo sacó con un tiraje bastante pequeño, una cantidad muy limitada, tanto así que se agotó rápidamente, fue muy exitoso, y pues la gente empezó a buscarlo en los mercados de segunda mano, en eBay, y empezó a pagar más y más y más y más por este set. En 2017, sin embargo, 10 años después, Lego decidió sacar este set y ampliarlo mucho más. El set que salió en el 2007 tenía 5.197 piezas. Como mencionaba, en ese momento era el set más grande, no solo de Star Wars, sino de Lego en general. En el 2017 sacan un nuevo set que tiene más de 7.000 piezas. Pero ahora sí sacan un tiraje mucho más grande para este set. Incluso sigue a la venta hasta ahorita, han pasado 5 años, puede seguir comprando la versión de 2017 por $800. Más o menos, es el precio normal, precio de venta, es lo que cuesta, es súper caro. Pero esta del 2007 se volvió la más buscada. Y en el año 2017, en una subasta, alguien pagó en eBay $16.000 por el set de Halcón Milenario que salió en el año 2007. El de
Wow.
5.197 piezas.
Se
Pues
entiende que
yo me
también
compraría el de 7.000 piezas por $800, ¿no? Pero bueno.
se entiende que en una caja completamente incólume, sin abrir y nada, ¿no? Eso es
Debe
bueno.
ser nuevo o sellado o
La
demasiado
bolsa
bien
selladita,
cuidado,
sí.
porque para comprar este artículo usado por 16.000, lo dudo. Deben haber encontrado una caja sellada de este Lego.
Sellada, probablemente, así. Sí.
Ahora, si me dan a elegir entre... ¿Cuánto cuesta un carro? ¿16,000? ¿Con $16,000 me compro un carro? Sí, ¿no?
Sí, claro, sí, sí, sí.
Sí, claro, claro.
Entre un carro y este Lego...
Un Toyota.
O sea, creo que le puedo sacar más utilidad al vehículo. Pero bueno, en temas de coleccionismo...
¿Pero qué te da más felicidad en eso? Y la verdad.
El Lego. Sí.
Oye, pero ¿saben qué Lego sí me quería comprar y en algún momento lo pensé? El de la Estrella de la Muerte con los espacios abiertos que tiene.
Es famoso esa Estrella de la Muerte.
Sí, parece en Spider-Man. Dije, maña, qué paja. Ese me llamaba la atención. Y otro que me llamó la atención bastante fue el de la cantina, de que es un Lego más reciente, el de la cantina de Mos Eisley de Lego. Sí, pero igual escapan un poco, escapan demasiado bastante de mi presupuesto como para darme un gusto algo como eso, ¿no? Al menos por ahora.
En todo caso, está más bacán el Halcón Milenario que ha sacado de Agostini. Está más cool.
Claro.
Que un Lego. Pero a la gente le encantan los Legos, ¿no? Por alguna razón pagan esas cifras. En fin.
Claro, Lego es una marca. Es una marca ya de culto también, coleccionable. Y Star Wars tiene una. Viene trabajando con Lego desde hace años, ¿no? Un montón de cosas. No solamente estos sets. Están involucrados en películas, series, libros.
Tienen enciclopedias visuales exclusivas de cosas de Lego, ¿no?
Sí, y que vienen con figuritas exclusivas en la enciclopedia visual.
O sea, hay un rollo ahí. Sí. Es todo otro campo de coleccionismo.
Es, ¿no? Otra cosa. Si coleccionas Lego de Star Wars, es un mundo y es inmenso. Es como para, no sé, no terminar nunca, sí. Creo.
En varias escalas incluso. Es,
¿no? Es muy caro, evidente. Muy caro coleccionar esas cosas. Nuestro amigo Armando, que hoy día no está en el chat aparentemente, al menos hasta ahora, coleccionaba Legos en un cierto momento. Tiene todavía unos Legos vintage.
Sí, me enseñó ya algunos Legos.
Sí, sí, sí. Bueno, un saludo para Dianita, que está y nos dice buenas noches en los comentarios. José Antonio nos dice recabello, ¿no? Por el precio del...
Sí, sí.
O sea, rechucha.
Mismo la referencia.
Sí, sí. Claudio dice, lo más caro de ese set de Lego son las minifiguras. Hay minifiguras súper, súper caras, es verdad. Bueno, y el número uno de los juguetes que no son figuras de acción más caros, está un juguete que en realidad está también relacionado a la figura de acción, pero no es una figura de acción en específico, es un vehículo. Y se trata del Land Speeder controlado por sonido que salió como parte de la primera ola de juguetes en 1978 de Kenner. Hay un Land Speeder que es mucho más común, pero hay uno que salió a través solo de JC Penney, JC Penney, que es una tienda por departamentos en Estados Unidos. Tuvieron un exclusivo de Kenner en 1978, probablemente uno de los primeros exclusivos de los juguetes. Pero lo que tenía especial esta figura es que venía con un control remoto en forma de R2-D2, en donde tú podías controlar el movimiento de el Land Speeder tenía pilas y avanzaba solo, ¿no? Pero con el control tú podías moverlo, pero podías activarlo con voz. Ahora, no tenía un sistema de identificación de voz o cosas así. No, era algo muy primitivo. Tú hacías un sonido y tenía un sensor que detectaba el sonido y simplemente el vehículo cambiaba de dirección. Es lo que hacía. Pero aparentemente funcionaba pésimo, se malograba rápido el control. Entonces Kenner, en lugar de sacarlo como el item principal, dice, aunque mejor que lo saquen limitadamente los de JC Penney. Y los de JC Penney lo sacaron como exclusivo. Y si puedes conseguir esta figura que ya de por sí era rara porque era exclusiva, en su caja original, pues según el sitio Raiders.org, en una subasta se ha vendido por $18,950. Este Land Speeder controlado por voz. Y supongo que en funcionamiento, ¿no?
Y en una caja, pues, en muy buen estado, como al menos se ve la foto, que está dentro de una vitrina incluso, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el funcionamiento nunca vas a saberlo, ¿no? Porque
si está
no
sellado.
Puedes abrir la caja.
Claro. Claro. Y es como el gato de Schrödinger, si está funcionando o si no funciona.
Claro, exactamente.
Funciona y no funciona al mismo tiempo, ¿no?
Al mismo tiempo.
Pero
es que se activaba por una palabra que, o sea, era una palabra que uno tenía que leer o era cualquier palabra que uno.
Yo creo que es cualquier ruido, ¿no?
Creo que era cualquier ruido.
Rechucha, decía, rechucha, y se movía la.
Ahora es muy común con esta fiebre, con esta, al menos con esta marca de Funko, es muy común que saquen exclusivos en tiendas dedicadas, ¿no? Funko siempre saca exclusivos, digamos, en tiendas muy grandes como Hot Topic, en Target, en Walmart, y en la parte de Europa también saca en algunas tiendas, ¿no? No me acuerdo el nombre, creo que es Barnes & Nobles. Entonces siempre saca exclusivos en tiendas especiales. Y si hay fuera de Estados Unidos o en otros países, como acá, por ejemplo, también vende algunos exclusivos, pero ya no les pone etiquetita del nombre de la tienda, ¿no? Como tienen en Estados Unidos, sino un emblema que se llama algo como Special Edition o algo así. Por ejemplo, cuando Cap Phantom trae, aquí en Lima trae un exclusivo que dicen ellos que solo tienen ellos aquí en Perú. No dice Phantom en el sticker, creo que solamente dice Special Edition porque la marca les da esa preferencia. Entonces ya se ha hecho muy común, incluso se ha hecho muy común sacar exclusivos de la marca Funko solo en eventos como los Comic-Con, como los Celebration, como, no sé, X eventos.
Y desaparecen.
Desaparecen, o sea, porque son tirajes cortos.
Claro.
Y después
y está la ves, cultura del comprar y no abrirlo, ¿no?
Para después que, los ves al día siguiente o dos días después, los ves en eBay a 4 o 5 veces o hasta más su valor original. Sí. Entonces, esto digamos que no sé si estaba pensado en esa época, yo creo que no. Como dice Harold, era algo que no salió bien y prefirieron venderlo en un solo sitio. Pero más o menos fue algo parecido a lo que sucede ahora, ¿no? Claro. Que los exclusivos terminan costando carísimo y son los más buscados al final por los coleccionistas. Claro. Exclusivos de tienda.
Eso nos lleva un poco a la reflexión de lo que decíamos, lo que les decía yo al principio cuando mostrábamos nuestros coleccionables, ¿no? Y es que ahora nosotros hemos mostrado coleccionables que son en sí mismos muy bellos, que nos llenan de emoción, que nos traen recuerdos, que nos despiertan la nostalgia, o que son objetos muy, muy bellos, ¿no? El libro de arte que muestra Harold, por ejemplo, tu colección de vinilos, nos llena una parte del corazón que es producirnos placer el verlos, ¿no? En cambio, ahora hay toda una clase de coleccionables que valen solamente su valor en el mercado por ser ediciones limitadas, como dice Enzo. Por lo tanto, hay gente ya que compra esas cosas solamente con el deseo de guardarlas, de dejarlas en una vitrina para que aumenten su precio en el futuro. Ya incluso disociadas del placer de ver algo hermoso, de abrirlo, de cogerlo, de tenerlo, de mirarlo, ¿no? Ya no, ahora solamente se compran algunas cosas, en muchos casos, por el simple hecho de especular en el futuro, ¿no? Creo que esa parte es una desviación del coleccionismo, en mi opinión, porque ya se convierte en algo que no tiene alma, ¿no? En mi opinión. Eso es,
no son coleccionistas, así, ¿no? No son coleccionistas, son otra cosa. Son especuladores, acumuladores, etcétera, ¿no?
Sí. Mira, ve aquí,
son quienes malogran el coleccionismo.
Giuliani Trevi dice, para mi lista de regalos de boda, pedirá figuras. Si es que ya tienes figuras, Juliana, va a ser complicado. Una recomendación, mira, ve, para mi lista de cumpleaños, cada vez que acá tengo un listado, ¿no? Digamos, acá viene el tipo de caja y las figuras que me faltan, ¿no? Porque pues teniendo como 700 figuras, cuando me regalan repetidos. Para que no suceda eso, les digo, acá tengo una lista, ven en la tienda y escogen cualquiera de estas. No me interesa si cuesta mucho, si cuesta poco, solo la que me falta.
Si Claudio dice, a los Funkos les ponen la etiqueta de Chase y en un mes cuestan 10 veces más. Wow.
Sí, lo que pasa es que hay unos Funkos que vienen como en unas cajas blind, a ciegas, o sea, vienen selladas. Y por ejemplo, es una caja que viene con, ¿sabes? Que viene con un Funko, un polo y una cosa así, ¿no? Pero de 5 de esas cajas, de 5 de esas o de 10 puede ser de esas cajas así selladas que no ves nada, hay una variante de ese Funko. Por ejemplo, es un personaje y cada 10 es el mismo personaje pero en blanco y negro. Entonces, ese de ahí tiene el sticker de Chase como una variante dentro de este blind, ¿no? Dentro de esta caja. Entonces, que te toque ese tipo de Funkos hace que sea mucho más complicado, y eso hace que su valor cueste mucho, porque no es algo que puedas pedir, a menos que también vayas directamente a la tienda en Estados Unidos, y por ahí puedas negociar que te busquen ese variante dentro de las cajas selladas.
Pero ahí sí hay que abrir la caja.
Claro, habría que abrirla y ver si adentro está. Si adentro está, a lo mejor, si eres amigo del dueño de la tienda, a lo mejor te la puede dejar a un precio un poquito más caro o te la vende igual, ¿no?
Comprar todo un set.
O comprar varias cajas hasta que te toque una. Por eso es que esas al final en eBay terminan costando bastante caro, ¿no? Los chase no son cosas que uno agarra de la vitrina y las guarda, ¿no? Normalmente claro. Son como...
Y hay que saber eso, ¿no? Porque así como hay especuladores, muchas veces las marcas, y lo que acaba de decir Enzo, con esto los exclusivos juegan a eso también, ¿no? Juegan a hacer las cosas voluntariamente escasas para generar justamente este mercado, ¿no? Y por lo tanto es toda una jugada en la que las ediciones exclusivas colaboran haciendo eso, ¿no?
Son trampas para coleccionistas.
Sí.
O sea, de alguna manera, no sé si algún coleccionista de Funkos le parece realmente divertido que haya eso para tener algo que coleccionar o hacerlo un poquito más complicado que solo ir a la tienda y comprar, creo.
O realmente, yo creo que al especulador le encanta. Al especulador
o realmente le encanta a la marca de Funko, realmente la marca de Funko necesita generar un círculo de coleccionistas así más fuertes como para que alimente, pues, la compra de Funkos en general, ¿no? No sé si por ahí también puede ir el asunto.
Es una cosa rara. Cada empresa tiene sus políticas también, ¿no?
Sí.
En algunos casos se vuelven cosas demasiado exclusivas, demasiado difíciles para adquirir para el coleccionista promedio, ¿no? Entonces uno ya sabe para quién se hace, ¿no? Para estos especuladores, esta gente que ya perdió el alma, ¿no? Y lo único que quiere es tener cosas que valgan plata, ¿no?
Bueno, su amigo Armando nos dice en los comentarios que coleccionaba sets de Lego, que yo me quedé solo en las naves emblemáticas de la trilogía clásica en Lego. Mi frustración siempre fue no comprarme un AT-AT de Lego Star Wars.
O sea, AT-AT. ¿Cuándo vendrá ahora, si Armando, sonaste?
No, nunca está de chino, en algún momento.
Vas a gastarte la FP completa, pero valdrá la pena seguramente.
Bueno, sobre eso sacará alguna reedición.
Vamos por el siguiente, la siguiente categoría. Esta vez son libros. Vamos a ver cuáles son los libros más caros de Star Wars. En esta categoría hemos puesto libros de ficción y de no ficción. En general, todo lo que tenga páginas, ¿ok? Que no sean cómics. Cómics es la categoría que viene después. En tercer lugar, ha sido difícil identificar precios. Porque para ser sinceros, la mayoría de libros que salen en retail, o sea, salen para el público en general, no hay nada que sea muy, 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 muy difícil. Solo cosas, algunas cosas. Un buen ejemplo de algo que salió a la venta pública en general y que se hizo caro fue el libro que mostró Manu. Es uno de esos ejemplos de cosas que se han hecho caras. Y así hay algunos ejemplos, ¿no? Pero después, casi todo lo que realmente es caro en libros son ediciones limitadas. Es decir, hechas, diseñadas justamente para que sean escasas y costosas para los coleccionistas. En tercer lugar, he puesto varios libros que entran en esa categoría que rondan entre $500 y $1,000 aproximadamente. No hay una cifra exacta y ahí hay varios de su tipo. El libro que puse, que mostré en la sección anterior, el The Art of Star Wars Galaxy, está ahí. Está como $700. Está la versión deluxe de Sculpting a Galaxy, que era el libro hermano de Dressing a Galaxy, que mostró Manu. Está Sculpting a Galaxy, que tenía una versión deluxe, que también costaba entre $500 y $600. La versión deluxe de Dressing a Galaxy, entre $600 y $800. Los libros estos de Star Wars Art, posters, comics, illustration, etcétera, cada uno tuvo ediciones deluxe. Por cierto, hay uno que amaría tener y espero algún día poder tener, lo que es la versión deluxe de cómics. Es uno que no es tan caro, ronda los $400 o $500, pero el que sí es más caro y más difícil, porque eran ediciones que salían en 400 copias o algo así, es la versión deluxe de Star Wars Posters, que traían venían ediciones más lujosas, con un case, más contenido, y traían láminas firmadas por artistas. Y la edición de Star Wars Poster trae una lámina firmada por Drew Struzan. Así que eso es una cosa super cool. Yo lo busco en eBay y nunca lo encuentro. Ni aparece siquiera esa versión. Luego está uno de los más raros y más caros, que es el arte de The Clone Wars, que ya de por sí ha subido de precio. Para el arte de The Clone Wars Deluxe, que podría venderse de $800 a más, podría llegar incluso a $1,000. Es un libro, no tiene una firma ni nada, es simplemente muy escaso. y se vende por ese precio, el arte de The Clone Wars Deluxe. Eso en tercer puesto. Libros de arte, casi todos estos son libros dedicados al arte, en sus distintas formas, en su versión deluxe. Hay muchos que rondan ese precio. Vamos al segundo lugar, y así aquí ya subimos más de precio con un libro que realmente es una novela, una versión deluxe, que a mí me sorprendió haciendo la investigación para este programa, que se vende por tan alto precio. Pero se trata de el primer libro de la trilogía de Tron, que ha salido hace poco, es una trilogía canon, llamada Tron Ascendencia, que es una trilogía, como menciono. Y cada uno de estos tres libros, que en su versión normal han salido en tapa dura, han salido también en una edición, cada uno de 750 copias. Creo, no sé si el primero tiene tanto, pero parece que cada uno tiene una edición de 750 copias que viene en un slipcase, que es una caja muy bonita, con un arte hecho exclusivo para ese set. Y los tres juntos lucen hermosos, son unos libros muy bonitos. Y también, esta es una edición limitada que salió a la venta por, creo que, $150 cada uno. Los tres ahora son muy caros, las tres ediciones. Pero es el primero de los tres el que cuesta realmente caro. Porque el libro 2 y el libro 3, en su versión deluxe, cuestan $400 o $500. Pero el libro 1 cuesta $1,500 en esta versión deluxe. Y estos son números que gente ha pagado. Ojo, no estamos viendo simplemente lo que la gente pide en eBay, sino lo que la gente ha pagado o ha pagado en subastas por estos items. Este es el libro en nuestro lista, en el puesto 2.
¿Es la edición de Barnes & Noble, Harold?
¿Estamos hablando que la colección completa pasa a los 4,000?
No, 3,500. $2,500.
$2,500. Caro es el primero.
Sí, el caro es el primero.
Yo me acuerdo que en el Celebration de Orlando había, el stand donde Timothy Zahn firmaba, vendía una edición de lujo de Barnes & Noble, una edición especial de Barnes & Noble. No sé si es esta, creo que es fácil que no. Y era pues una edición que nunca vi. ¿Por qué? Porque en el momento que yo pisaba el área comercial de Celebration ya no existía. Se lo habían volado completamente los del pase exclusivo, ¿no? O sea, desaparecía el libro antes de que uno llegara al stand, ¿puedes creerlo? Y nunca lo vi, por eso no sé si este será la edición esa, aquella de Barnes & Noble.
¿Habrá alguna, incluirá algo aparte de la novela? A lo mejor hay algo del autor.
Bien autografiados.
Ah, okay. Eso también puede ser.
Pero yo creo que el autógrafo no hace el precio, porque el autógrafo de Timothy Zahn no es tan raro. Él te autografía gratis en convenciones.
Sí.
Es más la rareza, el lujo que tiene este libro, ¿no?
Claro.
Igual, siendo sincero, Harold, probablemente el precio es muy elevado para lo que es.
Para el contenido de la novela, dices tú, para la calidad de la novela.
No, o sea.
Yo no sé. Sí, es muy elevado. Pero no entiendo cuál es la razón. No sé si hay una razón. No sé si esta el primero.
Me interesa lo que es, me interesa si es bello o no, sino lo que
sí, vale. Gracias por mencionar la palabra especulación, mano, porque me has hecho recordar algo. Hay mucha especulación con Tron, porque va a aparecer aparentemente en Ahsoka, ¿no? Desde que se mencionó su nombre en la serie de Mandalorian. Hay mucha especulación con cosas de Tron. Entonces, cosas exclusivas de Tron ahorita se venden por mucho precio. Probablemente siempre van a ser muy caras estas ediciones, pero hay posibilidad de que baje. Hay posibilidad que eso suceda.
Si le hacen el maquillaje del Gran Inquisidor, aparece un
ahí sí se va el tacho todas estas ediciones.
O si el personaje no pega como debería pegar, ¿no?
Claro.
Pero tienes razón, es probable que esté relacionado con la especulación de la aparición del personaje, como estamos en un nuevo canon. Probablemente estos son los vienen a ser esta novela viene a ser la primera aparición de, bueno, no la primera por Rebels, pero creo
no
que
es la primera, pero cuentas los orígenes de Tron.
Desde el momento que la propia editorial hace algo como esto, las hojas pintadas de azul con su cajita y solo hace un set de 750 copias, o sea, esto está programado para que sea escaso y programado para que tenga un valor de reventa mucho mayor. O sea, está diseñado para ser un objeto deseado de colección, ¿no? no es algo como lo que hemos visto en las categorías anteriores, que se ha vuelto un objeto deseado, ¿no? Sino esto ya está fabricado para ser un objeto.
Fabricado para ser raro, sí. Hay muchos en todas las categorías de coleccionismo hoy día.
Sí, sí. Eso es lo penoso, ¿no? Eso es lo... Porque uno sabe, un coleccionista pequeño sabe que no va a poder nunca comprar algo así, ¿no? O será una compra muy ineficiente porque va a invertir mucho dinero en algo que en realidad, como dice Enzo, uno no sabe ni siquiera si vale la pena, ¿no? Pero bueno, entrarle a eso es lo peligroso, ¿no?
Claro. Entonces, a comprar figuras de Tron. Figuras de acción.
Funko.
Funko de Tron.
Justamente nos dicen en los comentarios, Rubén, en los últimos años, y en especial en la pandemia, creció coleccionismo de figuras y eso trajo revendedores y especuladores. Como digo, también pasó con los cómics, han pasado con muchas cosas, ¿no? Jaker X nos dice, ¿cuánto valdrá mi libro de la Guerra de las Galaxias de Oveja Negra de hace 40 años?
Lo más probable es que el valor sea sentimental, Jaker. O sea, el valor es sentimental. O sea, el haber sido niño en esa época y haber leído ese libro 3-4 veces, como dice yo, a veces de madrugada, no dormía por leer, terminar la novela, yo creo que ese es el valor de esas novelas, de esos libros, ¿no? El valor de llenarte el alma, ¿no? Me parece, sí. Más que lo económico.
Pero yo creo que Jaker está preguntando por dinero, porque estamos hablando de coleccionables caros.
Bueno, Manu,
no,
por favor,
no te desvíes, Manu. No te desvíes.
Lo encuentras por 10 lucas. Eso,
15 soles ahí en Amazon. Sí.
Pero depende.
Para no destruir los sueños de Jaker X. El libro sí es muy barato porque es fácil de conseguir en Sudamérica. Sin embargo, yo recuerdo alguna vez tomar la foto de esos libros, ponerlo en mi Facebook, y un coleccionista europeo me comentó, esas son una de las portadas más bonitas que he visto, porque esas portadas son muy diferentes a las de otros países. Probablemente coleccionistas de fuera aprecien más y paguen más por esos libros. Pero en Sudamérica son fáciles de conseguir.
Sí, pero Jaker, consérvalo. Es un recuerdo hermoso de una época hermosa y de otra época.
José Enrique nos dice, hoy justo es el cumple de Timothy Zahn.
Feliz cumpleaños, entonces, para nuestro tío Tim Zahn. Si es que está viendo, ¿no?
Mira.
Saludos.
Feliz cumpleaños, Timothy. Mándanos, por favor, a la mesa una de estas autografiadas.
Somos cuatro. Sí. Mándanos ahí. Ya tú sabes.
Hagan un clip y envíenselo a Timothy con mucho cariño, afecto, aquí hablando de sus grandes obras.
Sí.
Claudio dice, la figura de Thrawn ya debe costar algo, ¿no? Pues no, probablemente
claro,
sí.
Claro, quiere comprarla.
Debe haber, ¿yo?
Ya está, ya quiere invertir.
Sí, comprar figuras de 6 pulgadas de cómics, ahí está.
Sí, ¿hay? Cajón. Sí, puede ser.
De Thrawn, sí, hay de cajón.
Ah, ya.
De hecho, yo la tengo.
Debe estar cara, quizá.
Mano, ya empezó ya con la especulación. Muy bien, Mano. Sí.
No, yo soy un opener. Yo cojo y saco la caja. No soy un...
Está bien.
Los guarde.
Bueno. Pasamos a el número uno de los libros más caros de Star Wars. Este es un ítem que probablemente es el que yo quisiera de toda la lista. Es una cosa hermosa, como dice Manu. Y se trata de algo que salió con un precio de venta muy caro. Este es el libro Star Wars Frames. No es la edición limitada porque esa es la primera versión del libro. Creo que 2 o 3 años después salió la versión para todos los mortales, la versión normal.
Claro.
¿Ya? Así que la edición limitada es la edición original del Star Wars Frames. Ahora, ¿qué es Star Wars Frames? Es un libro que sale originalmente, esta edición, en el año 2011. Y esto fue una idea de George Lucas, en donde él se fue a elegir fotograma por fotograma los que él creía son los más importantes de Star Wars. Y eligió un set de fotogramas de las 6 películas. Esto lo convirtieron en un libro, ¿no? La edición de Frames que salió para el público en general viene en un case, es muy bonita, no era barato tampoco, era un libro de $150, la versión normal.
Que ahora ha subido.
Que ahora seguro ha subido porque ya no debe estar en circulación. Lo sacabas del case y venían 2 tomos, un tomo para cada trilogía. Pero la edición que salió en 2011, la original, era algo súper, súper deluxe. Venía en una caja de madera que además tenía dos adornos metálicos en los costados, uno como una escultura de Yoda, el otro lado una escultura de Darth Vader, y cada película tenía un libro respectivo, en tapa dura, con un nivel de impresión alucinante, era bastante grande, y cada una de estas copias, eran 1138 copias hechas, venía firmada por George Lucas himself. Así que estamos hablando de una cosa extraordinaria. Y salió por el módico precio de venta de $3,000 por cada item. $3,000 porque en 2011 salió a la venta y lo podías ordenar en StarWarsShop.com por ese precio. Pero aparentemente pasaron un par de años, esto dicen las malas lenguas, estos son rumores que yo escuché por ahí, en algún momento con estos grupos de Facebook de coleccionistas de libros, que después de 2 años se habían vendido solo 200 copias. Claro, a ese precio, al precio de $3,000, pero era de lujo, no era una cosa impresionante, pesaba no sé cuántos kilos. Se habían solo vendido 200 copias, entonces a Lucasfilm le pareció mejor idea sacarlo de circulación y, no sé, hacer todo, o sea, tener a la venta este producto que al final se iba a mover tan poco, dijeron mejor no. Y el resto de copias, que estamos hablando de unas 700 y pico que han sobrado, están todas en un almacén de Lucasfilm. Y lo que hacen es, cada cierto tiempo lo sacan y lo subastan y lo que recaudan va a caridad. O en algunos casos, algunas de estas copias se la dan a ex empleados de Lucasfilm que han estado una gran cantidad de años y cuando ya se jubilan le dan una de estas copias también de regalo cuando se van. Para eso están usando el resto de copias, así que no hay. Lo hace incluso más raro de lo que era cuando salió a la venta. Lo he buscado y ahorita hay uno a la venta en eBay. Alguien lo está poniendo a la venta y pide $7,500 ahora. No estoy diciendo que eso pague la gente, yo lo he visto varias semanas ya allí, pero ese es el precio que está. Podría ser, porque ya no hay otra forma de conseguirlo.
¿Es subasta o es compra ahora?
Es compra ya, compra ahora.
$7,500. Ese es tu santo grial, Harold.
Pero creo que sería el santo grial de cualquiera, ¿no?
Porque tiene el autógrafo del tío George.
Está super son las sus 6 películas, fotogramas que él eligió a mano.
Ya, pero yo no pagaría $7,500 por algo así. ¿No?
¿3,000?
No los tengo. Así que ¿dónde vas a sacar el 3,000?
O sea, claro, ya es un artículo bastante caro de salida, sí, que es el problema.
No creo. No.
La versión para mortales ahorita está $600 o $500, creo.
Ya, hasta eso pagaría.
Pero es una versión muy reducida, son solo 2 libros en un case blanco, si no me equivoco. No, creo que lo he visto hasta por menos, 280 creo que está.
Y firmado por Ryan Johnson. ¿Sí?
No lo firma nadie.
Está malo.
No, pero estos libros son enormes. Por lo que veo en la foto con el tío George, son libros bastante grandes.
Sí.
Largos al menos, ¿no? Fotogramas, pues,
panorámicos.
Panorámicos, ¿no? Unas fotos increíbles.
No, y la caja, ¿no? La caja de madera con dos medallones ahí. Es espectacular, ¿no?
Es espectacular. No sé si han visto la sección de la biblioteca en el rancho Biwan. Hay como un mostrador en medio de la biblioteca donde está una de esas copias, ¿no? Allí. Uno de los ítems más importantes de esa biblioteca. Bueno, es una cosa espectacular. Es un sueño nada más esta cosa. Pero
ahora, pero hay que entender una cosa que hay que considerar y es que está incompleta, ¿verdad? Falta que J.J. Abrams haga su versión de las 3 películas posteriores.
Menos mal que Mano está con un buen sentido del humor esta noche.
Y J.J. se siente y elija sus fotogramas favoritos de las 3 películas. Él que elija por Ryan. Así se vende más.
Pueden ver en la foto donde está George, es bastante grande el libro. Es súper grande.
Bien inusual también el formato, ¿no?
Claro, es que tiene que estar en widescreen, ¿no? Así que es súper alargado, es grande.
Lo que sí veo por la foto también es que como las páginas están todas impresas al 100% y con mucha tinta, se le está ondeando las las páginas al libro, ¿no? Están sufriendo un poco.
Pero de repente lo que tiene ahí George es una versión no final, ¿no? No se sabe. Porque esa caja de atrás no es la caja final.
Sí, eso es verdad.
De repente lo que va
dentro,
lo que va dentro de eso, creo que va incrustado en la caja de madera.
Pero ahí se ve que no es full screen, ¿no? Ahí tiene marcos negros en la
página. Hay como un marco negro, sí. Pero imagino que la mayor parte de la página, o sea, todas las páginas están con tinta, pues, pero...
El fotograma está entero, al menos.
Llenas en tinta todas las páginas, incluso el negro es tinta, entonces... Por eso imagino que es más probable. Imagínate en una ciudad como esta donde hay mucha humedad, esos libros sufrirían muchísimo, muchísimo.
Te pega una hoja y te mueres, ¿no?
Habría que tener mucho cuidado al tratarlo. No, sí. Si ya de por sí los libros que tienen mucha mucha carga fotográfica, como son los Making of de Star Wars, el cómo se hizo el Imperio, que estos son estos libros gruesos de Making of,
están pegando,
sufren,
¿no?,
con la humedad. Sufren con la humedad. Sí. Sí. Un par de páginas por ahí se me han pegado. No es muy grave, pero se nota.
Ay, no me lo recuerdas. Yo tengo un dúo arruinado. Uno de Star Wars Art se me ha arruinado. Ah, ni lo recuerdes.
Ya. Pero si compras esto, tienes que bañarlo de deshumedecedores, ¿no? En una caja especial.
Claro. Supongo, ¿no? Que esté rodeado de arroz, no sé, una cosa así.
Tanque de Bacta lo tienes que meter.
Bueno, pasamos a la siguiente categoría, que también se trata de artículos impresos. Y ahora se trata de los cómics, ¿no? Y el cómics es todo un mundo de coleccionismo también. Pero es más particular, porque los cómics son una revistita así delgada, ¿no? No son como estos libros espectaculares en caja de madera y todas esas cosas. Solo son unas pequeñas revistas que normalmente cuesta $3 cuando salen a la venta. Pero hay cosas súper limitadas. Y en tercer puesto se encuentra una versión limitada, una variante de incentivo del cómic Vader Down, que es un one shot. Es un cómic de un solo número, Vader Down, que salió en el 2016, y salió con como 30 variantes este one shot, ¿no? Que es lo común que se ha hecho desde que salió Disney, con ciertos números saca muchas variantes. Salió una variante donde tratan de recrear la escena de Darth Vader con Luke en el Imperio Contraataca, pero en vez de Luke sale el conejo verde Jackson, que ha salido en una buena cantidad de portadas variantes. Pero esa variante es un poco cara, pero no tanto. Hay una que es la versión sketch de esa variante, que es a blanco y negro, excepto el conejo verde que sí sale a colores en la portada. Y yo les había contado que existen las portadas de incentivo, que la distribuidora imprime según cierta cantidad, ciertos ratios, ¿ok? Entonces, hay portadas de incentivo que es 1 en 10, y si una tienda ordena 10 copias, obtiene una de la especial. El resto es 1 en 10, 1 en 100, 1 en 200. Esas son súper raras. 1 en 200 es un cómic súper raro porque una tienda tiene que ordenar 200 copias de ese número en particular para obtener una de esas. Pero con este cómic, a Marvel se le ocurrió hacer algo súper raro. Sacar una en 5.000. Eso nunca antes se había visto. ¿Ok? Una en 5.000. Creo que no existen muchas tiendas en Estados Unidos que puedan ordenar 5.000 copias de un solo número. Pero en realidad sí existen. Son grandes distribuidoras como Mile High Comics, por ejemplo, que pueden darse ese lujo. Y esta portada entonces se hizo automáticamente uno de los cómics más raros que existen. Porque según la distribuidora, que es Diamond, este número tuvo un tiraje completo de 75.000 copias. Entonces, si hacemos la matemática, 75.000 entre 5.000, eso nos da un resultado de 15. 15 números de esta portada variante. E incluso algunos dicen que es un poco menos, 13, que solo existen de esta portada. Es súper raro. Pero acá además tenemos un ejemplo de que lo más raro no necesariamente es lo más caro. Porque de todos los cómics que existen, este es el más raro, sin duda. 15 de tiraje es muy poco. Pero está en tercer puesto. Y en subastas se vendió en diversos precios, entre $2.500 a $4.000, el más caro que se vendió, graduado en 9.8 en eBay en su momento. Este Vader Down, 1 en 5.000, se vendió por $4.000. Es absolutamente absurdo, ¿no? Estás pagando por algo que se fabricó como raro, ¿no? Pero en fin.
Yo creo que solamente les estaban tocando la puerta a esos 13 coleccionistas,
claro, los completistas,
a esos 13 completistas, nada más. Sí. ¿Cuántos completistas hay en el mundo? 13, ya haz 13. Una cosa así. Oye, porque...
Harold, pero ¿cómo es la dinámica? Ponte que yo tengo una pequeña tienda de cómics ahí en Wyoming. Tengo mi tienda de cómics. Y ordeno 200 cómics de estos en a Marvel. Me llega la caja sellada, la abro y me toca uno de estos cómics. ¿Eso ocurre así? Es decir, ¿casualidad que dentro del tiraje me toca uno de los 15 allí y digo, por Dios, o sea, yo mismo soy? ¿O es que están reservados para los pedidos grandes?
Está reservado. Si el ratio es uno en 5,000, quiere decir que tú tienes que ordenar 5,000 para que te toque
seguramente uno.
Para que te lo manden.
Vamos a hacer un tiraje de 7,500 números de este cómic, y hay 15, porque ese es el ratio, hay 15, y a quien le toque. ¿Es así? No es así.
No.
Uno tenía que comprar 5,000 para tener derecho a recibir uno con toda seguridad, algo
sí,
así.
Sí, exacto.
Al caracho.
Eso lo hace incluso más difícil.
Y lo más probable es que se lo quede el dueño de la tienda, pues, ¿no?
El dueño de la tienda no lo pone en su mostrador, se lo va de frente a eBay, ¿no? Lo pone ahí.
Claro.
Sí, claro. Es lo que pasa. Es como se mueve ese mercado.
Lo tiene. No hay forma que por suerte te toque ese cómic.
Claro. O sea, les mencionaba que yo tengo un amigo completista que vive en San Diego. No le he preguntado si tiene esto, quizá lo tenga. Y él tiene un trato con es amigo del dueño de una tienda. Entonces, los incentivos, esa tienda a él se los da. Él tiene una lista de espera, número uno, número dos. Y este amigo está en la lista número dos. Es el número uno, recibe los incentivos a un precio fijado ya. Si es uno en 10, ya tienen un precio fijado. Si es uno en 20, ya tienen un precio fijado, ¿me entiendes? Ya tienen los precios que manejan y así los adquieren. Pero así se aseguran también. Ya no pasan por eBay, sino de frente con el dueño de una tienda. Se manejan así. Ahora, uno en 5,000.
Estamos hablando del tercer puesto primero. Vamos a ver qué sigue.
Y lo peor de todo es que es un precio, como dice Harold, absurdo. Y realmente veo el cómic y digo, no sé, man. Dios, o sea, me hubiese gustado que realmente la variante de esto sea algo espectacular, pero tampoco me parece que sea tanto.
Ahí está el tema. Ya ni siquiera son hermosas estas cosas
claro,
tan caras, ¿no? Ya ni siquiera uno las disfruta, ¿no? Harold, que es fanático del conejo nomás, pero...
No, pero incluso este es el sketch, porque realmente la ilustración de esto debe quedar mucho mejor realizada cuando tiene el color y todo.
Sí, a color es común, digamos. Claro. No sé si tan común, pero es quizá uno en 100 o algo así. Sí.
Bueno, hay comentarios, ¿no? Verlo así me parece...
Bueno, a ver, Juliana nos dice, no tengo figuras, pero tengo una lonchera marca Thermos de Chewie. Es de pelitos, es muy poco conocida y está autografiada por Peter Mayhew, por cierto.
Ah, buen artículo.
Un item super cool. Puedes mandarlo, Juliana, puedes mandarlo también a nuestro Facebook y lo vamos a poner, si quieres que se muestre en la sección de coleccionables. Armando dice, una novela de Timothy Zahn para la siguiente sesión del Club de Lectura. Pues puede ser Heredero del Imperio, por ejemplo, en una futura edición. Jesús S. nos dice, hola gente, no aspiro a tener esos cómics, pero sí me gustaría completar la colección de cómics clásicos de Planeta de Agostini, si pudieran ayudar con el dato de dónde puedo conseguir los 50 que faltan. Bueno, a ver, Enzo y Cristian ya lo han completado hace poco, así que quizá ellos pueden responder esa pregunta.
Un vía crucis en medio para los dos.
Solo puedo agregar que es una muy buena colección que vale la pena si les interesan los cómics. Porque es una colección inmediata de Legends prácticamente, ¿no? Está el 80% de todo lo que es Legends ahí. Pero dale, Enzo.
Ha sido una travesía larga, no lo voy a negar. Ha sido también un poco de suerte. Pero sí, no me ha resultado tan fácil. Siento que me han ayudado. Harold me ayudó con el último cómic. Nuestro amigo Luque, que también es seguidor de la mesa, me ayudó con gran parte porque me pasaban el dato cuando por ahí en Facebook Market colocaban o en algunas tiendas de cómic colocaban que les habían llegado lotes, entonces había que estar muy atento a eso, ¿no? La única recomendación que te puedo dar es todos los días mira Facebook Market buscando buscándolo como Planeta de Agostini Comics o por el estilo. Mira qué tiendas de cómics aquí en Lima pueden traer. Sé que nuestro amigo Humberto, ¿no?, en Shadowland tiene, al menos creo que los primeros números, me parece. No sé, de los 50 no sé cuáles te faltan, si son los últimos, los del medio, pero lo que sí sé es que lo fácil de conseguir ahora es del 1 al 12, por lo menos es lo más sencillo, porque muchas tiendas de cómics todavía tienen gran parte de esa primera línea. Si ves que en Lima, en Perú, no encuentras absolutamente nada que puede pasar, podrías empezar a buscar poco a poco en mercados libres de otros países, tal vez en Colombia, México, Argentina. Con suerte por ahí poder traer de a pocos, porque creo que son la misma edición, así que por ahí con eso te puedes ayudar. O simplemente esperar que hayan ferias de libros, ferias de cómics, poco a poco que aparezcan, que traigan, porque vas a necesitar paciencia, al menos si es una colección que merita paciencia, si te faltan muchos al menos. Por ahí cuando veas que hay una tienda de cómics que tiene 4 o 3 números, trata de cogerlos lo más rápido que puedas, porque a veces no hay mucho, ¿no? Como es una serie descontinuada, lo más probable es que las tiendas de cómics lo que hagan es encontrar un lote de alguien que los quiera vender, ¿no? Alguien quiera deshacerse de parte de su colección o que no lo completó, tal vez como tú, y quiera vender todo. Entonces, en muchas tiendas llega eso, entonces hay que estar más que todo atento. Básicamente ese es el consejo que te doy. Estés atento.
¿A cuánto lo vas a vender eso?
¿Vender qué?
Tu colección de cómics.
No, me ha costado mucho tenerla. La voy a tener ahí buen tiempo.
Manden sus ofertas, muchachos.
No, porque Cristian y yo la acabamos de completar casi hace poco. O sea, a los dos nos faltaba un número y la hemos terminado recién en las últimas semanas.
Sí. Hay un par de números en especial que son muy difíciles de conseguir. El resto sí se puede conseguir fácilmente en las ferias de libro, como dice, buscando, pero hay dos numeritos, que es la, ¿cuál era? La 55, creo. A ver.
La 55, puede ser.
La 55. Esa fue difícil. Me ha tomado, ¿cuántos? Como 4 años conseguir ese ese número, que recién se ha conseguido en agosto de este año, ¿no? Hace unas semanas. Que la consiguió Enzo en la Feria del Libro, que no estaba en la Feria del Libro del año pasado, ha estado en la Feria del Libro de este año. Y a Enzo le ha costado, ¿qué número, Enzo?
El 60 es el último que me faltó.
El 60 también le ha costado difícil, parece, pero siempre se queda ahí uno estancado, pero el 55 ese está difícil.
Siempre hay alguien que aparece y vende cosas. La persona que me lo vendió justamente me vendió el 60 y el 61 porque eran de Boba Fett y me dijo que los compró porque le gustaba el personaje. Me imagino que coincidía bastante con esto del lanzamiento de la serie también de Boba Fett. Y mucha gente compró eso, por eso se hizo un poco escaso, pero hay gente que a lo mejor después ya no lo quiere. Entonces hay que tener paciencia más que todo.
Sí, la clave a veces del coleccionismo es tener paciencia. Si quieres conseguir estos cómics, quizá vas a tener que esperar. Puedes que te unas a grupos de Facebook de coleccionistas, hay varios en Perú, y ver las publicaciones. Es lo que pasó con el último número que consiguió Enzo. Yo lo vi, le pasé el dato, ¿no? Alguien puso justo el número que le faltaba. Entonces, si haces eso, si buscas constantemente en Mercado Libre, por ahí va a haber gente que va a vender sus artículos. Lo particular con esto es que es algo que salió aquí y entonces hay gente que lo tiene. Todo lo que salió debe estar acá. Y siempre hay alguien que de pronto lo compró, pero ya no le interesa, no lo quiere vender, se dio cuenta que para qué tenerlo. Posiblemente aparezca por una colección completa que alguien la quiera vender y no, y tienes la oportunidad de comprarlo. O sea, si tienes paciencia y esperas, puede aparecer. Pero sí la recomiendo, es una muy buena colección. Bueno, vamos al número 2 de los cómics más caros, en nuestro top 3. El número 2 está algo muy interesante, porque se trata de The Clone Wars número 1, que salió en el año 2008. Y este cómic fue muy barato por mucho tiempo, hasta hace 5 años quizá, empezó a crecer como la espuma. Pero a diferencia de las otras, de los 3 puestos aquí, del número 3 que ya vimos y del que vamos a ver después en el número 1, The Clone Wars número 1 la portada normal tiene una variante. Hay una, la versión normal es anaranjada, la variante más exclusiva es color medio azul morada. Pero la normal, la portada anaranjada de este cómic, es el único que no es variante que se ha hecho muy caro. O sea, este sí no fue fabricado para ser raro. Se ha hecho raro porque realmente hay una gran demanda por este cómic. Lo cual orgánicamente ha hecho este cómic caro. Las razones por las que es caro, si yo me parece, son un poco absurdas, ¿no? Es porque es la primera aparición de Ahsoka Tano. Pero realmente no es la primera aparición de Ahsoka Tano, porque Ahsoka Tano apareció en la película de Clone Wars un mes antes que este cómic. Este cómic apareció, salió a la venta entre la película del 2008 y el inicio de la primera temporada, en medio de ambas cosas. Así que no es una primera real aparición del personaje. Pero igual.
Pero podría ser una primera aparición impresa.
Es la primera aparición en cómics, para ser específico.
En cómics, ¿no? Okay.
En cómics. Y por eso la gente lo quiere. Porque hay un mundo de coleccionistas que solo le interesan las primeras apariciones. Hay otros que nos interesan todos los cómics, pero hay quienes solo le interesan las primeras apariciones. Y por tanto, este cómic se ha vuelto muy raro. Yo tengo la suerte que tengo ese cómic. Si no lo tuviera fuera, sería un problema porque que existan variantes muy raras y caras. No soy coleccionista de variantes, no me interesa, pero soy coleccionista de la historia completa en su primera edición. Y felizmente compré esto. Bueno, se lo intercambié a mi amigo Humberto hace 3 años por un cómic que valía $2. Pero ni él ni yo sabíamos que era caro, ¿eh? No crean que está feo.
Mira, antes que sigas, Harold, Claudio ya está con los ojos brillantes porque dice que tiene ese cómic y yo espero que lo tenga en buen estado, porque por lo que veo ahí en los precios, pues...
Pues estás de suerte, porque este cómic, a inicios de este año, se vendía... Por cierto, si piensas venderlo, vas a tener buen timing, porque la razón por la que está subiendo es por la serie de Ahsoka. No sabemos si el mejor momento, cuando llega a su pico de costo, es antes de la serie, antes del inicio de la serie, o poco después. Pero yo creo que mucho después va a bajar un poco, pero no mucho. Creo que va a seguir siendo caro. Pero este cómic, si lo tienes en excelentes condiciones, en la mejor condición posible, vale $900. ¿Ok? El mío tiene un par de defectitos por ahí, lo cual lo baja $600 quizá, la copia que tengo en mi mano. ¿Ok? Que sería, por cierto, la item más caro que tengo entre todos. La versión más rara es la variante de este cómic. Tuvo una variante de solo 1000 copias. Que se vende, o lo vi en una subasta hace unos meses, sin graduar. Estamos hablando de este cómic, $900 en buen estado, sin graduar. Pero tiene que verse en muy buen estado. O sea, potencialmente tiene que ser un graduado alto para valer $900. La versión variante de ese cómic se vende por $3,500 sin graduar. ¿Ok? Por cierto, ambas portadas lo que sí tienen de interesante es que son dibujos de Dave Filoni, el mismo. Dave Filoni dibuja y las portadas son dibujos de Dave Filoni en ambas portadas, tanto la original, la naranja, como la variante.
Bien. Sí, te iba a preguntar justo eso porque no es la típica ilustración que se puede ver en una portada de cómic, parece un sketch o algo más básico.
Sí, es el tipo de dibujo que hace Dave Filoni, pero es una portada muy bonita, incluso... Se ha hecho tan famosa que en una de las portadas variantes de uno de los cómics de The High Republic han hecho como un homenaje a esta portada, ¿no? Con dos personajes de High Republic viendo algo parecido en la ventana. Bien, esto, como digo, vale $900, incluso hasta $1,000, por ahí lo he visto venderse, suelto, en perfecto estado. Si lo gradúas y llegas a obtener la puntuación perfecta, que es el 9.8 según CGC, puede valer $2,500 graduado en 9.8 graduado. Si tienes esta versión, si tienes la versión azul, que solo se hicieron 1000 copias, graduado, y si llegas al máximo puntaje, que es 9.8, puede venderse, o al menos la gente ahorita está pagando $10,000.
$10,000.
Si lo tienes de veras, Claudio, entonces tienes oro. Pero tienes que ver la forma más inteligente de venderlo. Tienes que venderlo afuera, ¿no? Porque ahí solo vas a conseguir grandes precios. Nadie te va a pagar. Claro. El único que te puede pagar soy yo ya lo tengo. Entonces, tienes que buscar a alguien afuera.
El problema es ver en qué plataforma realmente puedes vender. Porque lamentablemente una página como eBay no te deja vender cosas de más de $500 cuando eres cuenta nueva o un vendedor nuevo. Tienes que pasar una serie de procesos o ventas o no sé qué calificaciones llevar a lo largo del tiempo o qué cantidad de ventas para que te vayan sumando la cantidad de lo que puedas vender al mes. Por ejemplo, cuando te creas como vendedor nuevo, eBay a mí, por ejemplo, me dice, tú no puedes vender más de $500 al mes porque eres una cuenta nueva de vendedor. Entonces, ese es un problema porque si tengo algo que cuesta, como dice Jaro, a lo mejor $1,000, no lo puedo vender por eBay. Entonces, eso es un problema. Entonces, habría que ver en qué plataforma realmente podrías vender algo de ese precio, ¿no? Y manejar envío decente y ese tipo de cosas.
En este caso, quizá, yo sigo un grupo muy famoso de cómics en Facebook, que es un grupo privado, tienen que aceptarte para entrar, no es tan difícil, pero allí venden a cada rato, ahí mueven un montón de cómics. Y no hace mucho tiempo, casi un par de semanas, un tipo puso dos copias de este cómic, tenía dos, una en mejor estado que el otro, suelta, y las puso relativamente baratas con respecto a lo que se vende en eBay, los puso como en $700 cada una. En 5 minutos ya habían dos, se fue, en 5 minutos. O sea, si realmente lo quieres vender un poco más rápido y evitar eBay, venderlo directamente a alguien, por esos grupos, ¿no? Quizás. Bueno.
Pero igual es.
Yo te diría, espera, ¿no? Porque hay que esperar a la
esos
serie.
Son gringos. Ok.
Son gringos. Pero tienes la ventaja que puedes vender solo directo, ¿no?
Claudio dice: primero los mandalorianos, luego este cómic.
Bueno, así está la cosa. Vamos al número 1 del cómic más raro de Star Wars. Este sí es un cómic que ha sido raro durante mucho, mucho tiempo. Que es la variante de 35 centavos del primer cómic de Star Wars. La primera edición del cómic de Star Wars. El que es el número 1 de la serie de Marvel de 1977. Que sale en abril de 1970. Oh, creo que en marzo, me parece. Es marzo. Marzo o abril de 1977. Antes de estrenarse la película. El primer cómic de Star Wars. Yo tengo la suerte de tener el primer cómic de Star Wars. En sí es una de las cosas más valiosas que tengo en mi colección de cómics. Lo que más aprecio, porque es el primero, por supuesto. Incluso lo tengo en un top loader, que es como una caja dura, ¿no? Que son costosas, pero solo tengo este cómic en este tipo de protección. Y lo tengo en un gran estado también. Si lo graduara, sería 9 para arriba. Y este de aquí es la versión normal, la primera edición del primer cómic. Hay varias reediciones, ¿ok? Hay varias reediciones, hay ediciones facsimilares de este cómic que tratan de recrearlo, que han salido en tiempos más modernos. Pero no es tan caro. En sí, relativamente, ¿no? Hemos hablado de tantas cosas tan caras hoy que esto no parece tan caro. Pero en el estado en que se encuentra el que yo tengo puede valer de $350 a $450. Yo lo compré por mucho menos hace tiempo, ha subido un poco más. Pero es un cómic de aproximadamente $400 en este estado como se encuentra. Pero si gradúas este cómic y alcanzas una puntuación CGC de 9.8, que es el máximo, puedes en el 2022 venderlo por $4,800 en CGC 9.8.
Pero certificarlo en 9.8 es casi imposible tener algo así, ¿no?
No, sí. Viendo yo la copia que tengo, quizá con mucha suerte puedo tener un 9.2. Con mucha suerte.
¿9.2?
Sí.
Te lanzo, Harold, 9.2.
Yo estoy en contra de la graduación de cómics, así que nunca lo voy a graduar. Pero, ojo, no creo que se acerque a ese precio. Porque entre 9.2, 9.4, 9.6, 9.8... cada vez que subes 2 decimales, el precio se duplica. O sea, el 9.8 cuesta el doble que un 9.6, por ejemplo. Entonces, si el 9.8 cuesta $4,800, el 9.6 cuesta la mitad, que es 2,000 y pico. Entonces, si este se graduara, quizá podría valer 1,000 u 800. No tanto.
¿Okay? Claro.
Sí, pero igual es la primera edición del primer cómic en súper gran estado. Y está ahí, ¿no? Pero este cómic mismo tuvo una variante. Pero no fue una variante hecha a propósito para hacerla rara. Fue una cosa casual. Cuando Marvel sacó este cómic, el primero, estaba justo a punto de introducir un nuevo precio en los cómics. Como pueden ver, este cómic en 1977 costaba 30 centavos. Es el precio de portada. 30 centavitos. Y querían subir los cómics como este a 35 centavos. Pero todavía querían testear el público. Entonces solo eligieron 4 ciudades de Estados Unidos, muy pequeñas, donde imprimieron este cómic diciendo simplemente 35 en lugar de 30 centavos y todo lo demás es absolutamente idéntico. Y lo pusieron en esas pequeñas 4 ciudades. Ese cómic se presume que se imprimió con un tiraje de 1000 copias. Y en la actualidad se cree que en buen estado sobreviven, o en general sobreviven unas 400. Y en muy buen estado es súper raro. Tanto así que la versión 35 centavos en su graduación máxima en el historial es de 9.4. Creo que no ha habido un 9.8 graduado. Nadie ha alcanzado, graduando la versión 35 centavos en 9.4. Sin graduar es un cómic que te puede costar $5,000, $7,000 más o menos. Pero el graduado en 9.4 se vendió en 2021 por $32,000. Cosa que, si llegaras a un 9.8, puedes triplicar o cuadriplicar ese precio.
Y, Harold, allá en Estados Unidos, ¿el servicio de la graduación es muy costoso?
Cuesta como $50 por cómics. Por cómic. Sí.
¿Y es objetivo, Harold? O sea,
¿y lo hacen en tu cara? Porque me daría miedo dejar reglas, algo tan costoso en manos de otros.
Claro.
Te cobran, tienen una política que cuando son cómics de la era dorada de los cómics, eso solo aplica para Marvel o DC, son cómics muy valiosos, te cobran como 1% del valor también, aparte de eso.
Y es la graduación es subjetiva, es decir, ¿qué revisan? ¿Revisan absolutamente todo, el óxido de la grapa?
Al final, la graduación es algo que no es completamente objetivo. Puede ser subjetivo. Y hay todo un debate en el mundo del coleccionismo sobre eso. Y hay un grupo coleccionista
no hay una lista de pautas exactas que tiene que seguir la persona que va a graduarlo.
Sí, claro. Pero hay cosas que ya son demasiado finas como para notar, ¿no?
O sea, por ejemplo, uno de los graduadores puede pensar que esto es una mancha importante y otro puede pensar que esta manchita no es tan importante. Por así
claro,
decirlo.
Claro, porque hay distintos tipos de defectos, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cómo pones un defecto por encima de otro? ¿Cuál es más raro? Entonces, ahí ya hay todo un debate, ¿no?
Tiene que haber subjetividad.
Pero digamos que en el 95% de las cosas hay como que un consenso, pero hay un 5% extra en la forma que se gradúa que puede ser más subjetiva, que es el final, ¿no?
O sea, es como cuando Rick llama a uno de sus amigos.
Claro.
El tipo viene...
Claro. Algo así. Algo así. Pero bueno, entonces es el cómic más raro.
Es una certificación, es una empresa la que ve esto, ¿no?
Hay 3 empresas. La más famosa es CGC.
¿Y qué? ¿Y tiene una sede en una ciudad a la que tienes que ir con el cómic en la mano?
Lo mandas por correo.
Lo cual ¿Mandas un cómic de $32,000 por correo?
Sí. Ahora, en Estados Unidos el correo es más fiable, pero me imagino que lo mandas con toda la protección.
No, yo iría y tocaría la puerta, Manu, y que me atiendan ese día y que mi cara lo revisen, porque no hay forma.
Quizá existe algún protocolo extra, pero imagínate estar viajando en una ciudad específica para llevar tu cómic, ¿no?
Bueno, si cuesta $32,000, un vuelo en avión de ciudad a ciudad en Estados Unidos no es muy caro. Esos viajes en avión no son tan caros los...
Claro, me parece que tú tienes las 2 versiones.
No tengo la versión de 35 centavos. No. Tengo la versión de 30 centavos.
Porque digamos que la de 35 centavos vale ese precio en una graduación de 9.4. Pero digamos que se puede conseguir una de 7 o de 5.
Sí, claro. Se puede.
A muy buen precio, un precio razonable.
Pero igual no creo que pague menos de $5,000. Por una vez. Sí.
Pero ahí terminó. Manu, si no has pagado los $3,000 por el libro de George Lucas, no vas a pagar $5,000 por un 5 en la portada.
Claro. George Lucas, ¿no?
Digo que se creen que existen 400. Son muy pocos, ¿no? Entonces, incluso en muy mal estado, es una cosa muy rara. Muy, muy
ahí
rara.
Ahí están, ¿no?
Ahí están. Bueno, con eso cerramos cómics. O este programa se está haciendo un poco largo, pero continuamos. Tenemos más categorías todavía. No muchas, creo que tenemos dos más. Tres más.
Cuatro.
Cuatro, bueno. Cinco. Vamos a acelerar con estas dos que no son tan importantes. Estas tres que no son tan importantes. Póster, los pósteres más raros de Star Wars. Los tres más raros. Bueno, también son un poco menos interesantes estas cosas en general. Pero supongo que depende a quién le preguntes, ¿no? Aunque okay, Enzo sí, colecciona pósters. Enzo colecciona pósters.
Sí, ¿cómo vas a decirle que no es interesante?
No, no, eres...
Seas malo. Sí, hasta su, Anakel se quiere fabricar, su... ¿Cómo se llama eso? Su...
Mi caja de luz,
Caja de luz, no, tiene un nombre, su...
Bueno, vamos a averiguar qué cosa está dispuesto Enzo a pagar, ¿no? Por estos cómics. A ver si Rubén se anima por alguno de... Perdón, por estos pósters. En el tercer puesto... Tenemos el póster británico de 1978. Este es un póster que tiene un formato distinto, ¿no? Es este horizontal. Y salió en el Reino Unido. Pero sucede que en Reino Unido creo que la película se estrena mucho después que en Estados Unidos. Y en el momento que se estrena ya estaba la película nominada a los Oscars. Entonces sacan ese póster, pero luego, muy rápidamente, quizá una semana después o algo así, dicen, mejor... en el póster debería decir que es una película nominada a los Oscar, entonces sacan este póster de circulación y ponen uno donde dice que está nominada y es el que se queda. Entonces este póster estuvo muy poquitos días exhibido en los cines británicos y eso lo hace muy raro. Así que este póster se vendió en 2022, este año, en una subasta. Por cierto, es el póster con el arte de Tom Chantrell, que es un arte bastante conocido dentro de los pósters. Es una de las variantes de los pósters americanos, el arte. ¿No? Tienes a Luke enfrente. Es un arte muy bonito, icónico, ¿cierto?
Muy bonito. Es el que sale en la portada de la novela de Oveja Negra, ¿no?
Uh-huh. Claro.
El libro que tiene Jaker.
Claro, una variación Jaker. De este arte. Una variación de este arte.
También, ¿no?, se utilizó, creo que, en el videojuego de Super Star Wars.
Claro, exacto. Bueno, el público sabe de cuál estamos hablando. Y se vendió en 2022... en una subasta en Hakes.com por $3,474, casi $3,500 por este póster, en muy buen estado, por supuesto. Al final el estado define el precio en general.
Claro, tiene que estar ahí casi 10 de 10 el póster como para pagar eso, que tenga casi nada de detalles, ¿no? Es como muy complicado. Es muy complicado conseguir un póster así que no tenga ningún detalle.
Son muy difíciles de almacenar, ¿no?
Casi inmaculado.
No, esto sí. Le enmarcas, ¿no? Esto le enmarcas y le pones en tu sala, ¿no?
Ahora,
no,
para la gente que sol, nos claro. escucha, para la gente que nos escucha, de hecho, hay que tener en cuenta que estamos hablando de solo los precios de los pósters, ¿no? Porque normalmente los coleccionistas lo que hacen es llenarlos de autógrafos y hay pósters que a lo mejor puede que valgan mucho más que esto, pero son pósters más modernos simplemente porque tienen 40 autógrafos encima, ¿no? No hemos tenido en consideración necesariamente esa parte, solamente póster limpios en buen estado, ¿no?
Los autógrafos sí, también pueden ser cosas de doble filo, porque si tú no tienes forma de certificar un autógrafo, le bajas el precio al coleccionable, porque es un garabato encima del coleccionable. Si lo puedes certificar, claro, entonces sí, vale, ¿no? Y siempre y cuando quien lo va a adquirir quiera ese artículo preciado con una firma encima. Por ahí pósteres súper raros que tienen firmas. Hay un póster que salió en El Precio de la Historia, que tiene la firma de todo el elenco con Alec Guinness y todo lo demás, que era pues, una cosa súper rara, ¿no? Hay cosas así.
Bueno, y Rick dijo, te doy $5.
Claro. Bueno, vamos al puesto número 2 de los pósteres más raros. Este es el llamado póster de cumpleaños de Star Wars. Y es muy raro por la siguiente circunstancia. Por cierto, el arte del póster en sí es una fotografía, es una torta que dice Star Wars con letras azules y alrededor tiene todas las figuras de Kenner de la primera orla que salió al inicio del 78. Tiene todas las figuras excepto el Jawa. Están 11 de las 12 figuras, ¿no? Y una velita de un año dice May the Force be with you, 1 year old today, un año hoy. Salió en mayo del 78. Pero ¿qué cines tuvieron este póster? Que sí tiene el formato regular de los póster. Solo los cines que habían estado exhibiendo las películas Star Wars sin parar desde mayo del 77 hasta mayo del 78. Fue el caso de algunos cines, pero no tantos. Entonces, solo esos cines pudieron tener este póster.
No solo eso, sino acceder luego al póster de cine, que ya sabemos que es complicado. Bueno, no sé si en esa época también los pósters se desechaban con facilidad, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo
porque
que sí.
Ahora los póster, bueno, los póster que todavía se siguen usando en cines están fabricados para ser desechados o
tal, siempre, ¿no? Siempre fueron
conservan es porque hay gente detrás que por ahí tiene contactos o trata de buscar de alguna manera que se salven de alguna forma, ¿no? Pero claro, que hayan pocos cines y de un material que probablemente no sea backlight, en esa época debe haber sido solamente impreso, ¿no? O sea, un papel impreso por solo un lado, lo hace puede ser un poco más frágil incluso.
Claro. Y bueno,
y tenerlo así 10 de 10, o sea, bien cuidadito y todo. Uf. Alguien con visión, nomás debe haber cuidado de ese póster. Alguien con mucha visión.
Un fanático amoroso, ¿no?
Pero es muy bonito el póster. Es súper bonito el póster.
Es bonito, pero comparado con el tercer lugar que vamos a ver, por el tercer lugar yo pensaría en pagar los $3,000, ¿sabes? Por el primero que vimos.
A mí me gusta el diseño minimalista de este póster. Pero bueno, al final se ha vendido, y no dije el precio, en una subasta en 2021 en hakes.com por $4,779 en subasta. En muy buen estado, este póster de el cumpleaños de Star Wars. Bueno, hay unos comentarios. Eduardo nos dice, justamente del tema que estábamos hablando hace un momento con las graduaciones de cómics, hay experimentos de gente que hace una graduación, luego vuelve a mandar el mismo artículo y le dan otra graduación, a veces más baja y a veces más alta. Es verdad, hay varias cosas raras con respecto a ese tema. José SG80 nos dice: hola chicos, felicitaciones por sus interesantes podcasts, los sigo por Spotify, tengo también cómics de Star Wars y lo último que junté fue la enciclopedia de la galaxia de 8 tomos.
Hermoso, sí, yo también lo tengo.
¿Cuál es esa enciclopedia?
Esas que sacaron en tomos chiquitos, sí. No, fueron 8
tomos acá, el comercio
sacaron,
creo que fue.
Aquí el comercio, ah, man, yeah.
Sí. Bellas.
Sí, lo paja de esa colección es que viene con unos impresos cada
cierto,
libro, ¿no?
Cierto,
eso creo que le suma mucho porque puedes encuadrar esas litografías, sí, esas impresiones.
Hace un rato estábamos hablando de la colección de póster de Enzo y que él quiere fabricarse y justamente dado me da el nombre, una marquesina se llama eso, ¿no?
Ahí está.
Es este exhibidor con luz para justamente lucir los pósters que tiene doble impresión por los dos lados, que la luz pasa.
Algún
mucho
día
más
lo voy a hacer, no se preocupen. Algún día lo
tienes
y la van
hacer,
a ver.
Tienes que, sí.
Sin duda.
Porque una colección de pósters se tiene que exhibir, pues, ¿no? Y
claro, como para usarlos también y cambiarlos así de vez en cuando.
Yo de chivolo hasta que les cayó agua, mi colección de pósters, yo era un obsesionado con los pósters de películas. O sea, no estrictamente Star Wars, aunque me hubiera gustado tener el póster de Star Wars, pero sí, el arte del póster, y hay que preguntarle nomás a Drew Struzan, es un arte en sí mismo, son maravillosos algunos pósters, son extraordinarios. Y encima le sumas los recuerdos de haber entrado al cine, ver el póster allí. Es alucinante el tema de los pósters. A mí me parece fascinante eso. Los bonitos pósters, ¿no?
Claro. Yo tengo también cierta colección de póster, pero no tantos como Enzo. Pero sí, o sea, el problema es cómo los exhibo, ¿no? Están todos en un tubo y me da pena tener los pósters ahí, sí, ¿no? Pues, si no se exhiben...
O los enmarcas, tienes que marcar, ¿no? En Video Nacional. Se marca,
claro,
como
claro,
unos 3 pósters embarcados.
Pues necesitas pared, ¿no? Necesitas muchos. Lo otro, claro, también es que tiene que ser un lugar donde no hay mucha luz natural, porque eso los puede opacar. Entonces es un problema.
Sí, bueno, es todo un lío.
Vamos al puesto número 1 del póster más valioso de Star Wars, más caro. Es, creo, tan valioso como caro. Y es muy especial en sí. Y me sorprende que no sea incluso más caro de lo que es, comparado a otras cosas que hemos visto en la lista.
Ah, tú pensaste que a lo mejor tenía que ser más caro todavía.
Es que se trata probablemente del primer coleccionable de Star Wars. En general, ¿no? Además. A ver, este es el póster promocional de 1976 que se vendía en el San Diego Comic Con de 1976, o sea, como un año antes que se estrene la película, más casi. Y también el WorldCon, que era otra convención que se hacía en Kansas. Y a esas dos convenciones fue Charles Limpincon, que era como el jefe de marketing de Lucasfilm, junto a Howard Shaking, a Roy Thomas, que eran los que estaban haciendo la adaptación al cómic de Star Wars. Y lo que estaban promocionando era el cómic y la película. Entonces, este arte lo hace Howard Chaykin, que es quien dibujó el primer cómic de Star Wars, la adaptación al cómic y los primeros que vinieron después de eso. Si pueden ver incluso el arte de ese póster, es como una reinterpretación de este mismo arte del cómic número uno. No es el mismo arte, pero es casi el mismo, ¿no? Es del mismo artista, Howard Chaykin. Y este póster pues se vendía, creo que por $1 o algo así, en esas convenciones, ¿no? Tienen un booth,
$1, pues.
¿No? Un puesto en las convenciones de Star Wars. Creo que había unos stickers también que se vendían, están entre los primeros coleccionables. El póster y ese primer artículo que salió a la venta de Star Wars en general, ¿no? Y es también el primer póster de Star Wars. Es un arte super cool, es un arte único. Como digo, está relacionado al mundo de los cómics también. No es el póster de una película. Y creo que es un poco más chico que los pósters de cine. No es tan grande. Pero es un coleccionable genial. Se vendió en una subasta en el año 2022, este año, hace poco. Justamente de la misma colección de Charles Limpincott. Es el que se vendió este año. No sé si eso incluso hace que el precio sea un poco más. Pero Charles Limpincott murió hace un año, un poco más. Y tenía cosas súper valiosas como este póster. Y se ha vendido por $6,440. Haciendo este artículo el póster más caro de Star Wars. Man, y ahí está. Es súper cool, ¿no? Es súper cool el arte, es súper cool la historia, el hecho que es el primer artículo.
Sí, me parece interesante el replanteo que ha hecho con el arte del cómic, porque realmente el Vader es totalmente diferente. O sea, parece que el cómic lo trabajó antes, esto después, porque ya tenía más material visual, porque el arte del cómic no es muy Darth Vader, ¿no?
Pero es que es cómic, ¿no? O sea, estaba hecho para exagerar un poco con
las... Sí, pero si es la misma persona que ha dibujado este Vader, me parece raro, ¿no?
Es un poco extraño, es verdad. Pero el entintado de este cómic, el dibujo, los lápices, lo hizo Howard Chaykin. Tom Palmer, que hicimos un homenaje en el programa anterior, hizo el entintado de este cómic. Y Tom Palmer cuenta que él no tenía ninguna dirección sobre lo que era. Y él pensó que el personaje que estaba atrás de ese casco era alguien con una máscara, esta máscara para respirar gas. Y preguntó y dijeron, ¿es alguien con un respirador de gas? Y el editor que estaba en la calle le dijo, sí, 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 es un respirador de gas. Entonces lo hizo así un poco raro, ¿no? El entintado encima. Entonces puede ser que en el caso del póster es todo Howard Chaykin y aquí hay como un desfase, ¿no? Entre los lápices y el entintado.
Claro.
Es un poco más
raro. $32,000.
Es que parece que este póster ya lo hicieron después de ver la película, creo.
Claro, que es
después de ver alguna fotografía.
Porque
una fotografía.
En julio del 76.
Fotografías al menos.
En julio del 76 ya estaba. Sí, todo fue en base a fotografías. Pero
fotografía.
El último corte de la película no estaba.
Parece que fue antes.
De hecho, los ojos de Vader son rojos y el casco de Vader tenía lentes rojos.
Claro, una fotografía deben haber visto de todas maneras. Fotografía del making of.
Claro.
Algo vio.
Pero es un buen póster.
Pasamos a la siguiente categoría, cards. Los cards más caros de Star Wars. Acá llegan también a precios increíbles. Enzo, tú has hecho la lista aquí.
Sí, y yo realmente pensé, cuando iba a ver esta categoría, dije, pucha, los cards de Tops deben ser como los más caros, pero me llevé una gran sorpresa realmente. Porque pensé que Tops lideraba los precios más caros en cuanto a cards de Star Wars, pero no fue así. O sea, sí, pero no. Empezamos con la tercera, que fue... de la marca Wonder Bread, que es un pan de molde que parece que en Estados Unidos repartía tarjetas, ¿ya? Dentro de sus paquetes de pan de molde, y se hizo una especie de colección de cards de Star Wars. Entonces, otra cosa también que quería mencionar con esto de las cartas es que, como en la mayoría de artículos que hemos mencionado con precios excesivamente caros, los artículos tienen que estar, si no están 10 de 10, o sea, o certificados en número mayor, no creo que lleguen a valer esto, ¿no? Porque este card de Luke lo puedes encontrar en eBay por, ¿qué? $15, $10. Pero el tema es conseguirlos con esa certificación, que en este caso la que hace el graduado es la empresa PSA, que hace graduado para tarjetas coleccionables. Esta tarjeta en grado 10... se vendió en $7,000 y se entiende que solamente hay 66 en el mundo con grado 10, no hay más. Entonces, por eso llega a un precio exorbitante como ese, ¿no? $7,000, que es la número uno de la colección de Star Wars Wonder Braid. Es el número uno. En el siguiente puesto tenemos a otra de la misma colección, pero en este caso es la número 5, que es Darth Vader, y también solamente en certificación PSA 10 puede llegar a valer tanto, ¿no? Solo existen 29 copias de esta tarjeta en esa valoración de PSA 10, y el último registro que se tiene es de este Darth Vader vendido en $8,000, ¿no? Es una tarjeta bastante cara. Ahora, no sé, pero me parece que en cuanto a precios entre cómics y cards compiten, ¿no? Me parece que los precios están por ahí, ¿no? Cuando uno habla de cómics caros y cards caros, por ahí estamos hablando de unos miles de dólares casi parecidos. O sea, claro. 7,000, 8,000, casi 10,000. Ahora, el puesto número uno, es, ahora sí, una tarjeta de Tops, bueno, no Tops, sino de la marca de, ¿quién es? Pues no me acuerdo el, esto es Tops, el Tops Classic, ¿no?
Sí, claro.
Solamente existen 9 cards de Luke que tienen un grado PSA 10 en el mundo, que es la máxima calificación de graduación que pueden darle. Entonces, lo que pasa con este card es que, o lo raro, es que el 2020, el máximo registrado de este card era de $6,877. Alguien había pagado esa cantidad por un card en estado 10 de este look. Lo curioso y lo raro es que el 2021, la cifra no se sabe muy bien por algún motivo, despegó, llámese ustedes algún coleccionista locazo, algún streamer que no sabe qué hacer con su plata en Estados Unidos, alguien que quería lavar dinero, elevó la cifra de este coleccionable a $55,260, un card que el año pasado se había vendido en 6,000. Entonces, esto es realmente lo anecdótico, y ha dejado la valla demasiado alta para este coleccionable, que yo no sé si en algún momento vaya a bajar de precio o se mantenga o incluso supere su precio, ¿no?
Y en 2020 dices.
Es un poco raro, ¿no?
En el 2020, el último que se había vendido estaba $6,877, que igual es un precio bastante caro para estas cosas, pero digamos que dentro del mundo del coleccionismo, la gente que tiene mucho poder adquisitivo para conseguir estas cosas sin nivel o en certificación del nivel 10, que es lo máximo, tal vez lo pueda hacer, ¿no? Pero al siguiente año, que de 6,000 lo suban a 55,200 de golpe, suena
la misma
extraño,
graduación, ¿no?
La misma graduación, nivel 10.
Pero eso coincide con la reaparición de Luke Skywalker, ¿no? En Mandalorian y en Boba Fett, ¿no?
Podría ser.
Puso el personaje de nuevo en...
Pero si solo hay 9,
es la tarjeta más.
O sea, si solo hay 9.
Solo hay 9.
Y no la tienes. Supongo que pujas y pujas y pujas hasta que...
Claro, la puja llega a ese nivel, pero es un nivel bastante alto. Ahora, hay muchas variantes de este look que obviamente no he colocado como puesto 2 y 3 porque, claro, una variante de tipo 9 igual está bastante cara, más que las anteriores que he mostrado. Una variante de tipo 8 también, más o menos, creo. Entonces, he decidido no dejar las variantes, sino colocar solamente la de certificación 10, que es la más alta.
Claro.
Otras tarjetas caras también son el Obi-Wan, que pudieron ver en la miniatura, que en un estado 10 también llega a cifras bastante altas, como $4,000 por lo menos, ¿no?
Yo tengo el set completo de las cards de episodio 1 de Mobile. 50 luquitas en Shadowland. En Remona.
¿Está mal? No está mal. Yo no las tengo, mira. Voy a buscar.
Esas tarjetas de ahí son del tamaño y el formato de las de béisbol.
Creo que sí.
Sí.
Ahora, como les digo, este look lo pueden encontrar en eBay a precios, o sea, tranquilamente $20, $15, pero no lo van a tener en buen estado, ¿no? Pero lo pueden tener, es accesible. E incluso es accesible encontrar la colección completa de la primera ola de toda esta, de toda esta línea de tops.
Incluso hay un car infame. Perdón, Enzo, hay un car infame de tops de Tripio, ¿no? Que fue censurado.
Sí, también maneja un precio alto si está en un estado de certificación 10. También puede llegar a tranquilamente los $5,000 o $4,500.
No es explicar qué pasó en esa foto, ¿no?
No.
Hay teorías.
No, bueno, la explicación oficial de Daniels es que había un artilugio de plástico que a la hora que hizo un doblez como que se deslizó y se estaba saliendo del traje, ¿no? Uh-huh. Eso es lo único que se menciona.
Sí. Bueno, miren, vamos 3 horas de programa y faltan 3 categorías. Home video o otra memorabilia, peruanos. Y aparte hemos noticias. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a reservar la home video y otra memorabilia para una segunda parte de este programa, con más coleccionables, que creo que está chévere. Vamos a pasar a coleccionables peruanos, y de ahí noticias para cerrar este express, si les parece, para no alargarnos, vamos 3 horas ya. Así que vamos a ir a la última categoría de los coleccionables más costosos, para hablar de coleccionables peruanos, que es de hecho una categoría interesante. Tanto así que creo que tenemos un top 4. Pero, para ser sincero, es muy difícil determinar el valor de estos productos en el mercado. Porque a diferencia de productos que salen en Estados Unidos o en Europa, donde los coleccionistas tienen un gran poder adquisitivo, pues ahí se manejan muchos precios, ¿no? Y muchas transacciones, porque con las transacciones tú puedes medir cuánto vale un artículo. Pero en el Perú hay muchas cosas que a través de los años nosotros hemos conseguido, quizá fácilmente, pero afuera, cuando han descubierto esos ítems muy peculiares, pues pueden hacerse muy caros. Y no hay tantas transacciones. Pero más o menos tenemos como un top 4 de los más raros, más costosos productos de Star Wars que se han hecho netamente en el Perú, en nuestro país. Ok. Además, para esta sección nos ha ayudado nuestro amigo Michiedi, ok, que él es uno de los mayores completistas de coleccionables, no solo peruanos, en general, cosas peculiares que no son simplemente figuras de acción, otras cosas, tiene cosas como coleccionables de comidas y más cosas interesantes. Tiene también una muy buena colección de cosas que se han publicado y se han hecho en el Perú. Así que nos ha ayudado también con algunas fotografías extra y cosas más. Y en el puesto 4 tenemos el álbum de Regreso del Jedi de Pepsi, que salió en el año 1984. Y que creo que Enzo, tú tienes uno de estos álbumes.
Tengo uno, pero no en el estado que se encuentra la fotografía que le hicimos para hacer estas postales. Que bueno, ahí los chicos me prestaron un álbum que estaba prácticamente 9.5 o un poco más, que estaba en muy buen estado, ¿no? El mío no está en ese estado, pero puedo decir el precio que lo pagué en un estado realmente maltratado, pero completo. Que en ese momento pagué $250.
¿Y cuánto?
¿Cuándo fue eso?
¿Qué?
¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo lo compraste eso?
El prepandémico, 2019. No. Lo compré por el centro de Lima.
Porque Humberto tenía un par de esos álbumes hace un tiempo. Me lo ofreció y yo la verdad que no lo compré. Pero
Humberto los tenía en mucho mejor estado. No sé si los tenía en mejor precio también.
Por ahí andaba.
Pero en ese momento yo lo encontré y el mío no estaba en muy buen estado, pero estaba completo. Y dije, como sé que es algo que no se encuentra mucho, lo voy a adquirir. Y si en el futuro encuentro algo mejor, pues lo puedo volver a vender, ¿no? Pero no me he topado con algo mejor por el momento.
Yo lo tuve, pero lo perdí.
Este como afiche rojo es la parte reversa del álbum.
Sí. En la parte de atrás.
Son dos hojas en realidad.
Son dos hojas.
Sí. En realidad es una hoja doblada a la mitad, ¿no?
Como... Es muy sencillo en realidad. ¿Y son cuántas figuras? ¿Son 10?
No. Me parece que son 30, creo.
Son 30.
Okay. De hecho, una de las páginas, las figuras de una de las páginas eran fotogramas de episodio 6 y la otra eran dibujos. Eran, como se ve en la foto, eran dibujos de los personajes, ¿no?
Entonces, en muy buen estado, ¿cuánto podría costar?
No sé.
¿500 quizá?
Posiblemente, por ahí, no sé, pero tendría que estar que bien, el álbum tendría que estar muy bien. Recordemos que es una hoja muy delgada, o sea, tendría que estar muy bien cuidado.
¿Tendría que estar con las figuras pegadas o despegadas?
Yo, si están despegadas, si tuvieras okay. dos álbumes, uno con figuras pegadas y una con despegadas, el de despegadas vale más, ¿no?
Claro. Pero amigo José Enrique Pinar nos dice que son 42 figuras.
Y para pegarlas tenías que cortarle ese lado derecho, ¿no? Donde estaba la info. ¿O no?
No, va con todo, va con todo. Claro. Creo, va con todo.
Bueno, ahí Edward en los comentarios dice que él tiene ese álbum de Pepsi, no lo llenó, pero es una joya. A Luis Alfaro dice que le falta una figura. Le faltan dos y una se la consiguió Humberto.
En los años 80 las gaseosas eran muy caras porque estábamos pues en tema de inflación y todo ese rollo. Así que yo me acuerdo que mi tía venía de Estados Unidos y la paseábamos, y ahí cada vez que la paseábamos compraba gaseosa. Y con las chapitas, con las tapitas es que se congelan las figuras. Así que yo tuve el álbum como muy pocas figuras, pero bueno, las pocas se las debo a mi tía. Y era re complicado, pero era un sueño, ¿no? Era un álbum hermoso. Yo no tenía conciencia que era exclusivamente peruano, si no lo hubiera cuidado mucho más, ¿no? Y claro. Ese póster, esa portada del es un póster que no se ha visto mucho tampoco, ¿no? ¿O sí?
Es el póster oficial, ¿no? De episodio 6.
Sí.
Ah, es el póster oficial, ¿no?
El rojo es incluso un arte de Drustruza, ¿no?
Es un arte de Drustruza, sí. Yo me acuerdo, yo era medio tarado en esa época, bueno, todavía lo soy, pero entonces era un poco más tarado, y yo me acuerdo que detrás de la cabeza de Luke, o sea, Luke está con su sable, ¿verdad? Y poco más abajo se ve el trono del emperador en la Estrella de la Muerte, ¿no? Las escaleras y el ventanal, ¿no? Pero se dan cuenta, ese ventanal está fundido con el rostro de Vader. Por lo tanto, yo me alucinaba con que la escena final iba a ocurrir en un lugar que tuviese una cabeza gigante de Vader en el fondo, ¿no? Porque me parecía que todo era el set. me brutura. Así que yo dije, oh, eso va a pasar al final con un Vader gigante, ¿no? Y lo asociaba con el set con el case que hemos visto hace un rato de Darth Vader. Entonces, todo se metía en mi cabeza y yo me alucinaba que iba a haber un Vader gigante en episodio 6.
Bueno, gracias también a Michi Yedi, tengo algo que yo no había visto hasta ahora, que es un recorte de periódico del diario Expreso de enero del 84, donde promocionan el álbum de Pepsi. Él tiene ese recorte, que es muy cool. Dice, completa tu Pepsi álbum y viaja a Miami. Además había una promoción. Reclama por la compra de Pepsi chica, mediana, familiar o lata, una figurita. Litro y 2 litros, 2 figuritas. Ahí está.
Le decía lo de la imagen del póster, porque con las ediciones modernas de los Blu-ray, de los DVDs, como que no se usa mucho ese póster, ¿no? O sea, como que se ha convertido en una cosa del momento, ¿no? Se hacen diseños nuevos, ¿no? Y ese era maravilloso, era fantástico, ¿no?
Y también nos pasa Michi y Eddie esta fotografía con los sobres de la figurita, que eso es bastante raro.
Oh,
qué maldita, no,
eso es mucho más raro, ¿no?
Sí.
Encontrarlos cerraditos.
Son bastante simples, pero ahí está, pues, ¿no? Es una parte para el completista. Uno en buen estado con los sobres. Y ya de ya para el recorte también ya se qué eleva fuerte, el precio, Michi. ¿Eh?
Qué fuerte, ¿eh?
Sí, sí.
No hay nada que hacer.
Bueno, vamos por el puesto número 3 en este top 4 de coleccionables peruanos. Y se trata de este coleccionable que creo, confírmenme, y finalmente también Michi está en los comentarios, no puede confirmar. Es un bootleg. Este no es
completamente un bootleg.
¿Okay? Pero es muy bonito para ser un bootleg, especialmente porque es vintage. También podrían confirmarnos el año, pero se trata de un juego de mesa que dice La Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Estrellas, de Bima, esa es la marca. Dice en la caja 56 elementos listos para entrar en combate. Y el arte, yo no sé de dónde sale ese arte, no sé quién es el autor, no sé si se hizo en Perú.
Lo deben haber hecho aquí en algún momento.
Pero eso hace este ítem bastante especial. Yo solo conozco a un par de personas que tienen esto. Uno de ellos es Michi Yedi. Y otro más, un amigo de The Force. Y nadie más. Este,
qué envidia, no, Michie.
No sé cuál es el valor.
Tengo información de que es del 78 también. Por eso es que utiliza casi toda la idea de, o sea, se inspira mucho en esa gráfica del episodio 4, los promocionales y todo.
Yo creo que alguien de nuestros seguidores, alguien de Aforce, debería aclararme esa duda. En los años 80, las películas que se estrenaban en el Perú se estrenaban con un año de retraso. O sea, las películas no se estrenaban el mismo año en que se, o por lo menos meses después. O sea, algo que se estrenaba en Estados Unidos en enero se terminaba estrenando en octubre o al año siguiente en el Perú. Por lo tanto, yo no estoy seguro de cuándo, en qué año se estrenaron las películas de Star Wars acá, ¿no? Si me están diciendo que el álbum de Pepsi es del año 84, 84 dijeron, ¿no? 84, 85.
84 dijeron, ¿no?
Es un año después del estreno de Estados Unidos de episodio 3, de episodio 6. Me calza porque probablemente en ese año estábamos viendo recién nosotros episodio 6.
Uh-huh. Más o menos era así, en nuestro verano.
Y este es el 78, es un año después.
Sí, entonces que esto sea hecho en el 77... No se me cocina, fácil que fue el año después.
78.
¿No? Y por ahí, ¿no? Asociado al estreno de las películas. Ahora, este juego yo lo he tenido dos veces. O sea, lo tuve originalmente de chivolo. Y lo tuve después ya un poco, mano, más consciente de lo cool que era. Pero se me ha perdido yo me mudó tres veces, así que una de esas mudanzas se perdió este juego. Lo he tenido dos veces. El punto con este juego es que la caja era muy frágil, era un cartón muy delicado, la caja. Por lo tanto, muy fácilmente se rompía un costado y se caían las cositas y se perdían. Porque venía un tablero, me acuerdo de círculos, ¿no? Tenía círculos, no sé, Michelle, no sé yo. Círculos, y tenía, las figuras eran cartoncitos, todos eran cartoncitos. Así que habían varios Luke Skywalker, había creo un solo Darth Vader, una cosa así, pero había como que varias figuras repetidas, los soldados Tormenta, creo que los llamaban, los Autobot Troopers. Era alucinante el juego, era muy hermoso, ya no me acuerdo cómo se jugaba. Ahora, muy, muy, muy preciso el título, por cierto, ¿no? Porque aquí hemos llamado Guerra de las Galaxias a Star Wars, y acá, a cambio, aquí se llama Guerra de las Estrellas, que era el título perfecto, exactamente la traducción. Así que está en
no,
eso.
No, pero yo creo que el nombre lo pusieron porque no tienen los derechos, pues, ¿no?
Claro, pero la acertaron en la traducción, fue una traducción literal del título de la película. Y ahí está otra vez el Vader gigante, ¿eh?
Sí, nunca entendí bien las reglas del juego, oye.
¿Ah?
Nunca entendí bien las reglas de ese juego.
Yo lo jugué alguna vez con mis hermanas, pero este juego es una maravilla. Yo daría, sí, por tener este juego, sí, me encantaría tener este
la
juego.
Caja sí la perdí, se malogró. Y para que no se malogren las otras cosas, me quedaban el tablero y las fichas que se las regalé a Humberto. Por ahí, porque no tengo espacio, no tenía donde colocarlos.
Bueno, no,
yo
no sabemos...
solamente las he visto y las he tocado el día que hice estas fotografías, porque las fotografías que estoy mostrando las he tomado yo, y ese fue el único día donde estas cosas las he tenido de cerca. De ahí nomás.
¿Y este juego de quién era? ¿De Michie? No.
No me acuerdo. Habían varias personas en esa casa. No quiero revelar nombres, pero no me acuerdo exactamente de quiénes eran.
Sí. Yo me meto por la ventana. Si me entero de quién es. Es un juego hermoso realmente.
Bueno, el problema es que no podemos estimar el precio de este, pero por la rareza debe ser mucho más caro. Sí, es
quienes lo tienen, básicamente son los que van a poner el precio en todo caso.
Uh-huh. Y el comprador.
Ahora, ¿saben si Duncan James y Sansui tienen esto?
No, no tienen esto, porque se enteraron que existía cuando vinieron en el 2012. Lo vieron, intentaron comprarlo, pero no lo compraron porque no estaba a la venta. Pero sí,
¿intentaron comprarlo así con entusiasmo o dijo,
no, más? Se quedaron realmente asombrados todos los que vinieron, Duncan Jenkins, Gus López, el propio Sansuit, cuando vieron estas cosas. Les mostramos casi todos los coleccionables que tenemos acá, excepto uno, que yo no conozco a nadie que lo tenga, que es el puesto número 2. Es una cosa súper rara. El puesto número 2 está la espada láser de Coca-Cola, y esto es otro bootleg. Es un producto no licenciado, pero lo curioso es que sale gracias a Coca-Cola. En el año 2010, un amigo nuestro del Club Gunter, Córdoba, nos trajo la grabación del comercial y ese Butelcada Force Perú, el club de fans, nos trajo el video que había digitalizado de la grabación del comercial. Hasta ese momento yo y varios otros no lo habíamos visto, lo pusimos al canal de YouTube de The Force Perú. Ya alguien más en algún momento lo ha pirateado, pero nosotros subimos ese video a internet por primera vez de ese, del comercial que promocionaba esta espada láser, ¿no? Y en la promoción decía 10 chapitas más 1500 soles, esto de 1981, Coca-Cola, Fanta o Sprite, y podías canjear este sable de luz. Salía un Vader horroroso en esos, en ese comercial, terriblemente chafísima, ¿no? Pero sí, era un sable de luz blanco, ¿no? Como los de Ahsoka, ¿no? Blancos. En ese momento no existía todavía esos sables de luz. Sí. Con un mango que no se parece nada a los sables de luz como los conocemos. Pero, no, obviamente, en un momento mencionan Star Wars, ni la Guerra de las Galaxias, ni nada. Solo mencionan la espada láser. Sí. Y está este artículo que es Bootleg. Ahora, ¿por qué lo saca Coca-Cola? Si es una marca pues internacional y todo lo demás. O suponemos que la embotelladora local, creo que incluso está dentro de estos, bueno, no lo tenemos en la captura el nombre de esta embotelladora. La embotelladora local, que tenía como una especie de franquicia Coca-Cola, son quienes se les ocurre hacer esta gracia, ¿no? Y sacar este coleccionable peruano. Sin el permiso Coca-Cola Internacional. Además, como sabemos, casi toda la vida Pepsi es quien ha tenido los derechos de Star Wars, entonces en ese momento Coca-Cola no tendría por qué sacar nada de la saga, ¿no? Por eso el álbum de Pepsi que hemos mostrado, del 84. Pero esto salió en el Perú. Yo no conozco a nadie que lo tenga. Solo una vez lo vimos en eBay. Mi amigo Humberto, una vez, hace más de 10 años, me pasó un link en eBay y se estaba vendiendo. Nosotros lo estamos viendo. No recuerdo cuánto se vendió, pero me acuerdo que cuando terminó la subasta subió rápidamente de precio. No recuerdo que haya sido un precio barato, pero tampoco nada que me sorprenda. Pero puede ser quizá $300 o $400 en eBay, ¿ok? Pero lo que me dijo Humberto en ese momento es que esto se ha vendido así al final, no por los coleccionistas de Star Wars, sino por los coleccionistas de Coca-Cola. ¿Okay? Hay todo un mundo de coleccionismo de gente que compra cosas de Coca-Cola. Porque no está en el radar de nadie. Y algún coleccionista de Coca-Cola lo ha podido comprar, ¿no? Así que no podemos estimar el precio real. No sabemos. Yo no estoy monitoreando eBay todos estos años para saber si ha aparecido otro. Ahora, alguien que escucha el podcast y quizá lo sabe, nos podría informar a cuánto se ha vendido, si han visto más, si conocen a alguien que lo tiene. Claro. Si ustedes lo tienen. Pero es una de las cosas más difíciles.
Sí.
Pero está en el puesto
2. Yo también lo tuve, ¿eh? Lo tuve.
Mano, ha tenido que tenemos en esta lista.
Todo.
Pero ya no lo tiene.
Yo me acuerdo que...
Bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba?
El mango años de la espada era una linterna cualquiera.
Era una linterna. Era una linterna naranja de mi caso.
Yo escuché que era una linterna que encontrabas en la
granjería, que era linterna Rayovac, creo que era.
Era una linterna tal cual, como dice Cristian, pero tenía un círculo rojo en mi caso, que servía como, ¿cómo se llama esto? Para proteger la muñeca, esto como... Es un círculo que reemplazaba, o sea, que se adicionaba al mango de la linterna. Este círculo de plástico rojo tenía el logo de Coca-Cola en alto relieve. O sea, decía Coca-Cola. Por lo tanto, ya imagino por qué será. Porque el resto, como dice Cristian, el mango era una linterna común y corriente de plástico, incluso barata, ¿no?
Sí, el Rayovac era.
Rayovac, ¿no? Era una linterna con este coso rojo, este aro rojo con el logo de Coca-Cola, ni siquiera pintado, estaba en plástico rojo, en alto relieve, le enroscabas la cabecita de la linterna, el foquito de la linterna era un desastre, era un tubo blanco, transparente, o sea, más o menos, no era totalmente transparente, era blanco, ¿de acuerdo? Y tenía una tapita del mismo material. Entonces, la tapita era lo primero que se perdía, porque y se iba la tapita al diablo. Y la luz llegaba quizás pues en los primeros 5 centímetros. Apagabas la luz y todo, apagabas todo, corrías las cortinas y todo, en completa oscuridad, y la luz brillaba los primeros 5 centímetros del sable de luz. El resto era un tubo blanco que a oscuras no se veía. Un desastre era la espada.
Ya, pero Manu, el sable de luz de la época. O sea, ¿qué niño no quería tener ese juguete?
Ah, pero por supuesto, imagínense, el escándalo que habría hecho yo para tenerla, ¿no?
Yo había escuchado de algunos coleccionistas, me parece que incluso de Luis Gálvez, que es también coleccionista mexicano, bueno, es peruano, ¿no?, que radica en México, que recordaba que estos tubos eran tan frágiles que era muy fácil que se terminaran rompiendo la primera, o sea, posiblemente no hayan llegado muchos
romperse, no, se quebraba, o sea, se doblaba.
Se doblaba. Claro. Se doblaba. O sea, entonces, partirse, ahora, si te agarras a sablazos con alguien, quizás, ¿no? Pero yo era el único varón, así que en mi casa, así que no peleé con nadie. Pero yo recuerdo haber tenido ese sable durante años, en toda mi niñez, lo tuve ahí ya, sin tapa, todo es un desastre. Pero aguantó, ¿eh? Nunca se rompió.
Claro, se romperse, partirse en dos, no, pero al primer golpe ya se quiñaba, se doblaba.
Se quiñaba, se doblaba un poquito, ya no tenía pues espada así en toda su gloria, ¿no?
O sea, encontrar un sable de estos ya es difícil, y encontrarlo en buen estado debe ser 10 veces más difícil.
Ahora, el coleccionista que se haga ilusiones y que pague sus $600 por una cosa de estas, se va a llevar pues el fiasco del siglo, porque el sable más barato de Hasbro ahorita es 300 veces más hermoso que esto, ¿no? Esto era una linterna de Rayová, como decía Cristian, con un aro rojo que nada tenía que hacer con Star Wars, el aro rojo ahí en el mango, y un tubo blanco, y con una luz, un foquito de feciero que no iluminaba más que esto, ¿no? Eso era, ¿no? Comparado con las cosas que hace ahora Hasbro, incluso las cosas baratitas, que tienen LEDs dentro de esto, que yo tengo un par de esos, y aparte de mi sable deluxe, y es absolutamente lo que de niño hubiera querido, ¿no? Lo que se hacen ahora, ¿no? Eso era una cosa totalmente insatisfactoria cuando uno era niño, ¿no? Y uno era consciente de eso, pero era lo que había, ¿no? Hay comentarios, ¿no? Hay hartos comentarios hace rato.
Bueno, sí, nos saluda Pel Balls, buenos días desde España. Bueno, ya está amaneciendo en España, estamos muy tarde acá en Perú, es más de medianoche en la grabación en vivo. Hola, Pep. Luis Alfaro dice: era como una linterna grande, lo tuve de niño. Armando dice: el primer cosplayer peruano de Star Wars, refiriéndose al Darth Vader chafaza que aparece en el comercial.
Terrible era.
Sí, dice: la parte de la espada que protege la mano que la empuña se llama guarda. O también empuñadura. Empuñadura. Gracias, también, ¿no? Y o sea que el comercial de Coca-Cola con los chibolos agarrándose a sablazos sería publicidad engañosa, sin duda, ¿no? Es
completamente.
¿Cómo lo habrán hecho en el comercial? No lo sé.
Sin duda, porque encima parece que brillara. Yo creo que realmente han utilizado algún truco de algún prop o algo para hacer brillar esas espadas para la grabación, y no son realmente las reales.
Sí. Pero es curioso porque este comercial, siendo un comercial oficial de Coca-Cola, debería ser una cosa de lo más rara, de lo más weird en la historia de Coca-Cola, ¿no? O sea, a nivel mundial, ¿no?
Sí, porque además Coca-Cola no tiene la licencia para vender algo de Star Wars, hasta donde tengo entendido.
No, y el Vader, ¿no? El Vader que aparece allí. O sea, esto debería ser algo en la historia de Coca-Cola, deberían salir en los libros de la historia de Coca-Cola, ¿no? O sea, el comercial más chafa del mundo.
Es que el Vader tampoco puede ser igual al Vader.
No podía, ya sé, pero lucir un poco mejor era un desastre ese Vader.
Pero es que si lo haces lucir mejor, no puedes asemejarse, pues tiene que ser algo que dé referencia, pero no es igual.
Ya es muy extraño que Coca-Cola venda un bootleg, ¿no? Y con todas las de la ley, ¿no? Con publicidad y todo, ¿no? Ahora, en esa época era muy común eso de las chapitas, ¿no? Juntas las chapitas de niños, no sé si Cristian o Armando habrán hecho eso. Armando Chibolo, ¿no? Pero, o Claudio creo que es, que íbamos a las tiendas y nos pasábamos mirando el piso de la tienda a ver si alguien había tomado una gaseosa, había tirado la chapita, ¿no? Y recogíamos las chapitas del piso, nos lo llevamos a casa, ¿no? Eso era muy común. Entonces, ahora que imagínense un chibolo mirando el piso de una tienda a ver si se levanta una chapita, entonces era común, ¿no?
Sí, bueno, es una cosa súper anecdótica este coleccionable. Vamos a pasar al número uno, pero antes de hablar de ese artículo en particular, vamos a hablar de en general sobre Baza, ¿no? Porque Baza tenía, como ya habíamos mencionado en otra sección, la licencia para sacar cosas de Star Wars, y sacó cosas súper interesantes que son muy valiosas, como la lonchera que sacó para la película original, donde decía la Guerra de las Estrellas, y miren que aunque eso sí es licenciado, dice Guerra de las Estrellas, también sacó un termo aparte, y tiene un arte extrañísimo, ¿no? Con un Vader rojo con amarillo que parece Iron Man. Colores rarísimos. Un arte súper raro, pero al mismo tiempo es algo cool, ¿no? Es algo cool por lo que representa para la época. Esos son ítems súper, súper caros. Yo sé que mi amigo Humberto vendió a un coleccionista, al que no voy a revelar su nombre, norteamericano, uno de estos termos, por ejemplo, de Baza, por cientos de dólares, ¿no? Son muy caros obtener estos ítems si es que lo tienen, pero Baza sacó, en el caso del termo tenía al menos dos, de lonchera, debe ser el 78 probablemente, pues es bastante rara, ¿no? De repente algunos de los que nos ve o escucha tuvo también estos artículos. Pero en primer lugar están las figuras de 12 pulgadas que sacó Baza, que como decía Cristian, estas no son tan raras, pero sí se han hecho más raras en los últimos años, son difíciles de conseguirlas de por sí, pero no imposible. Sin embargo, lo que es raro es tenerlas con la caja. Esta caja, que además es muy diferente a las cajas donde venían las figuras de 12 pulgadas de la época en Estados Unidos. Las figuras estas de Chewbacca y Vader en su caja pueden costar mucho dinero. Y además está en el radar de los coleccionistas que compran juguetes vintage de Star Wars de otros países fuera de Estados Unidos, ¿no? Tanto así que en rebelschool.com hay un foro donde más o menos en el 2012, después de que algunos coleccionistas importantes vengan al Perú, en el Jedi Fest que organizó Da Force Perú, se enteraron de la existencia de estos artículos, pues muchos de ellos, incluso si ven ese, pueden leer ese hilo en el foro de Rebel Scam, donde muchos dicen, este es el mejor hilo que se ha generado en mucho tiempo en Rebel Scam, porque era como pues un hallazgo internacional para los coleccionistas de tipo de cosas, y muy buscados. En la caja, Christian tuvo las dos cajas, vendió una de ellas, tiene la caja de Darth Vader y no se ve así nomás. Ahora, yo buscando por internet encontré un blog post en inglés, un post de un blog en inglés de coleccionismo Star Wars que hablaba de este artículo. Decía que es muy difícil de encontrar, era muy particular, era único. Es un juguete hecho en el Perú, licenciado, que solo como juguete en sí tiene un tiraje muy, muy pequeño comparado a los juguetes que se hacen en Estados Unidos. Y sí apareció alguna vez en eBay. Encontré una fotografía donde sale un Darth Vader con su caja y apareció en eBay, pero no sé cuánto se ha vendido. Pero es una figura que puede, en caja, costar por encima de los $1,000 a más. $1,000, $1,500. Bueno, Christian dice que vendió una caja por $1,000. Puede costar $2,000, quizá.
Hace 10 años.
Si lo vendes a la persona correcta, podría costar 2.000, 3.000, quién sabe cuál es el techo de esta figura. Estamos hablando de un artículo peruano que podría valer miles de dólares, ¿no? Es una cosa muy rara y particular. Christian tiene esta y cosa.
Solo la caja, sin el muñeco.
Claro. Pero obviamente, claro, si se la vendes a Steve Sansui, te va a pedir el muñeco, ¿no? Él quiere el muñeco y la caja. No solo vas a tener la caja.
Ahora,
¿no?
Hay una foto bien, bien interesante vinculada a esto y a la caja que tenía Christian, ¿no? Que es la que tiene ahí
Claro, Christian con la caja de Chewbacca, ¿no? La que vendiste.
Y con el pelo de Chewbacca también.
Es verdad.
Otras épocas,
¿no? Hace 10 años, más o menos.
Hace, bueno, 10 años.
Sí. ¿Algún comentario, Christian, al respecto? El contexto, por favor.
Al menos la caja de Chewbacca quedó en foto, pues, ¿no?
Claro.
Bueno, acá está la caja de Darth Vader. Si quieres tomarle una foto, Cata.
Ahí está. Ahora, sí, la caja era bella, era muy hermosa. Yo también, ya les digo, la tuve en una Navidad 81, creo que fue. Muy bella caja.
Y Steve Sansit, cuando vino, solamente acarició las figuras, no se llevó ninguna.
Sí, no. Ah, y aparte, solamente es el exterior de la caja, porque en la caja que viene dentro de la caja, ¿no? Digamos, lo que engancha al muñeco, eso sí. No, eso es lo primero que se bota.
Ay, me agarraste, no recuerdo ese interior. No recuerdo
ese interior. Lo que viene pues, normalmente el cartón así doblado para que se encaje la figura y no esté golpeándose de un lado a otro.
Bueno, sí, aquí Mía pregunta si la caja incluye a Christian. Yo creería que Christian ese día vendió parte de su alma, vendió ese día.
Sí.
Es que Christian pudo haber tenido ambas cajas. cual es más raro todavía, ¿no?
Vendiste claro, uno. Hay que hacer una celebridad.
O sea,
¿no?
Christian hubiese salido en algún editorial de Rebel Scam, ¿no? Mostrando las dos cajas así, una a cada lado del brazo, ¿no?
Una es suficiente, pero parte del trato también era, si es que quisiera de nuevo mi caja, le devuelvo su dinero y me daba mi caja.
No te la dan nada.
Bueno, ahí veremos hasta dónde llega su palabra.
Uy, no. No sé, yo no creo que te la den.
Bueno.
No, porque ya fácil ya la vendió a un tercero por más dinero.
Ya fue.
No creo. Pero bueno, hay unos comentarios, José Enrique Pinado dice, ese Vader parece de lucha mexicana. Mr. Spoiler dice, mi mamá me daba un palo de escoba y barrer era mi entrenamiento Jedi en esa época. Ajá.
Bueno, según Ryan Johnson también, ¿no? La última escena de episodio 8, el chivolo con la escoba.
¿Verdad?
Ya está, canonizado este Mr. Spoiler.
Mía pregunta si la caja incluía a Christian.
Sí.
No incluía.
Armando dice historia de la infamia. ¿A qué te refieres, Armando? Historia de la infamia.
Sí.
Al comercial de Coca-Cola.
Debe ser. Pero bueno, ese es el item, el artículo más costoso de Star Wars peruano. Si alguno de ustedes lo tienen, pues tienen algo extremadamente valioso, ¿no? Súper valioso.
Manden foto, por favor, si lo tienen.
Bueno, vamos a terminar este programa que se ha extendido bastante con cortitas noticias, y hay una sobre Rian Johnson. A ver, coméntanos, Manu, por qué te has sugerido esta noticia para el día de hoy.
Sí, salió en la página de internet de la revista Empire, en el que Rian dice que cada cierto tiempo tiene reuniones con Kathy Kennedy y que hablan de este proyecto prometido y anunciado de una trilogía de películas de Star Wars a cargo del buen Rian. Quien, digamos que todo el prestigio que perdió después de episodio 8 lo ganó con sus siguientes películas, ¿verdad? Rian prueba que es un estupendo cineasta y todavía tiene la ilusión de hacer estas películas de Star Wars. Él dijo que le rompería el corazón si su etapa, digamos, en Star Wars hubiese terminado y si no pudiese regresar a esa caja de arena en el sentido del lugar donde los niños juegan, ¿no? Quiere volver a jugar.
No la caja de arena de un gato, sino la caja de arena.
Claro, no jugar. Una caja de arena de un gato. Claro, eso fue con segunda, Harola. Eso es todo con segunda, creo. El punto es que él lo que quiere hacer es volver a esa caja de arena como si fuera un pequeño niño, a arruinar nuestras infancias, maltratando a Luke Skywalker y a los otros personajes de Star Wars que amamos, ¿no? No, mentira. Lo que quiere hacer
probablemente es. Me encantó ese personaje, mano, de Luke.
No, yo odié cómo trató a Luke. La película me pareció interesante en partes y como reto me pareció interesante, pero el trato a Luke es lo que me arruinó el episodio 8.
¿No? Harold, yo sugiero que para los 18 amigos aquí conectados, pongamos una votación si quieren una segunda parte, porque nos han quedado categorías de coleccionables que no hemos puesto, como son...
Okay.
Los props, la memorabilia, categorías de alimento, comidas, ropa, los coleccionables más caros en ropa y accesorios de Star Wars, y otras más que también quedaron en el camino, que no hemos colocado, sí. Las del home video,
por ejemplo.
Cosas así, porque creo que queda como para una segunda parte, no sé, si les ha gustado, sí. Si les interesa, para hacer la otra parte con otras categorías random también que tenemos por ahí.
Sí, bueno, ahí está la encuesta en vivo entonces para quienes nos están escuchando todavía a estas altas horas de la noche. Y bueno, ¿qué podemos comentar sobre Rian Johnson? No creo que regrese, o sea, no creo que pase, ¿no? Están aferrando un sueño.
Él tiene ganas, ¿no? Pero no.
Sí.
Sí, no creo que pase, porque yo creo que Disney y él mismo, porque cada cierto tiempo responde sobre esto, lo que le golpeó, el hecho de que la reacción por episodio 8, yo creo que ellos son conscientes de que episodio 8 no hizo las cosas totalmente bien, ¿verdad? Y lo malo que hizo, lo hizo bastante malo. Entonces, yo creo que no lo consideran el director ideal para una trilogía de Star Wars, no creo que Kathy sea tenga tan poca visión, porque es una mujer que sabe su negocio.
No pienses que, tanto eso, porque mira, con el Luke Skywalker que hizo en el episodio 8, Disney insiste y repite la fórmula y hace el Obi-Wan, que es prácticamente lo mismo que Luke de ese episodio.
Es radicalmente lo opuesto.
Como que no, es lo mismo, desconectado de la fuerza, se conecta cuando le da la gana, todo desganado, y al final recién entran las ganas, como que eso totalmente opuesto, es exactamente
totalmente opuesto, pues, porque ese, el Obi-Wan te hizo llorar, bueno, a ti quizás no, pero a nosotros nos hizo llorar, nos hizo emocionarnos, nos hizo verlo en todo su, regresar en su gloria, nos hizo compatibilizar con él, nos hizo sentirnos completamente identificados con ese Obi-Wan Kenobi, ¿no? El problema no era ser un Obi-Wan Kenobi o un Luke derrotado, porque es perfectamente posible. El tema es cómo lo haces derrotado, ¿no?
Y, bueno, y el personaje de Ryan... Yo sí preferiría que ahí nomás, ¿no? Gracias, Ryan, ¿ah? Ya está, ¿no?
Sí,
o
sea,
no,
gracias sí, por tu contribución.
Sí, gracias por
ahí nos participar. Vemos. Que haga Knives Out 2 u otras sí. cosas.
Que tenga claro, buena salud, sí, siga sus proyectos. Claro. Gracias.
Sí. Pero, o pasamos en a la siguiente noticia. No, tampoco. Pasamos a la siguiente noticia.
Y el Holiday Special.
Ahí tiene material para hacer cosas, ¿no? Tiene material interesante. Bueno, siguiente noticia. Han salido este arte sobre Leia, ¿no? El vestido de novia de Leia. Casamiento con Han Solo, porque ha salido una novela hace muy poco llamada La Princesa y el ¿cómo se traduce? Scoundrel. Es The Princess and the Scoundrel, ¿no? La princesa y el sabandija. No.
¿El sabandija? ¿El bribo? No.
Creo que es sabandija.
Sabandija.
Sinvergüenza.
El sinvergüenza. El... Sí, sinvergüenza. Correcto, esa es la traducción correcta. La princesa del sinvergüenza. De la autora Beth Ravis. Y bueno, trata sobre el casamiento de Leia. Así que han diseñado un vestido de novia. Para el personaje. Muy bonita ilustración, por cierto. Excelente ilustración. Recordemos que en Leyendas, además, hay un libro que va por esa misma onda. Llamado El Cortejo de la Princesa Leia. The Courtship of Princess Leia. Que se leía en mediados de los 90, más o menos. Donde en la portada de Leia sale con un vestido de novia. Pero es mucho más... terrícola, mucho más tradicional, blanco y con todo lo demás, ¿no? Pero ahora se han esforzado por diseñar algo que no sea muy familiar, ¿no? Porque sí sería raro.
Y con un arte que parece una fotografía, ¿no? De Carrie, ¿no?
¿Quién es muy el artista? ¿Lo han revelado? ¿Chris Trevas? Se parece al arte que hace Chris Trevas, pero no sé.
Ahí te lo averiguo.
Bueno, mientras Mano averigua eso, el último pedazo de noticia antes de despedirnos, se reveló ayer el póster, el día 31 de agosto, que iba a ser la fecha original del estreno de Andor, el póster final de la serie. Una serie que va a dar, creo que, bastante que hablar, que va a salir en ya 2 semanas y más, ¿no? Como 2 semanas y un poquito más, falta muy poco para ver la serie. Lo único que me hace ruido del póster es que salen puros humanos, ¿no? Es un cast de, no sé, 10 o más humanos y nada más. Espero que en la serie haya más alienígenas. Y bueno, yo voy a parecer disco rayado hablando de la falta de alienígenas y el world building que se queda pues a medio camino en estas producciones de Disney, pero creo que es algo que hay que insistir porque es un problema, ¿no? Tú lees un libro, lees un cómic y ves una gran variedad de alienígenas y luego ves esto,
yo ahí,
dices, ¿qué pasó?
Yo ahí creo que puede depender un poco del contexto y de dónde se sitúa la serie. A lo mejor es un planeta muy imperial y poca presencia alienígena puede haber.
Pero como el...
Y de por sí ya hay 3 personajes principales que sabemos que son humanos, ¿no? Está Andor, Mon Mothma y Saw Gerrera. Entonces, de los ¿cuántos hay ahí? De los 10, ya 3 ya son humanos. Pueden haber puesto a alguien más, o al menos un droide, ¿no? No sé si está el droide de... Bueno, no sé, pero tampoco hay mucha presencia de amistad droide ahí.
Pero no, me parece que... Está justificando eso. Faltan sí, alienígenas, sí. Hay que aceptarlo. Justo el otro día, no sé por qué,
pero... Ah, no, sí, está el droide de Andor, el costadito.
Vi. Bien, recuerdo esta parte en episodio 3, cuando Anakin corre al anfiteatro donde está Palpatine para hablar con él en esta famosa escena. Sube por unas escaleras, pasa por un pasillo donde está, hace su cameo George Lucas, como Vader, uh-huh, papá novio, y entra al anfiteatro. Toda esa secuencia, de que Anakin corriendo hasta entrar al anfiteatro, es como 8 segundos. Miren esos 8 segundos, salen como 500 razas distintas.
No puedo. 500.
Un poco menos, ¿ok? Pero salen. Okay. No puedes ni contar la cantidad de alienígenas que salen en esa secuencia. ¿Cuál es la justificación? Claro. Presupuesto, me van a decir.
Yo creo que por eso lo que he mencionado, porque es un ambiente muy imperial, pero no sé.
Sí, pero está protagonizado por rebeldes, no por imperiales.
Claro, además Tony Gilroy ha dicho expresamente que en esta serie vamos a ir de un planeta a otro planeta. Van a ir varias historias paralelas, que el nombre de la serie es solamente una excusa, porque Andor no va a ser el que ocupe la mayor parte del tiempo en pantalla, que van a ser...
Entonces, ¿quieren
vamos a ver la rebelión?
No me queda claro. Porque, no sé, los actores que están ahí a lo mejor son más conocidos de los que creo.
Claro, pero eso revela una tendencia, en realidad no es un caso único Andor, ¿no? O sea, hay una tendencia de Disney a ahorrarse los alienígenas, ¿no? Por lo tanto, esto solamente estamos viendo una ya exageración de esa tendencia, ¿no? Pero es una tendencia ya clara, ¿no? Y por lo tanto, tengo el nombre del artista de los pósteres, Tara Phillips, la entiendo que es mujer, este artista de los dibujos de la IA. Tara Phillips.
Interesante. Yo creo que los cast deben ser, no sé, como Rebels, ¿no? Tiene así un par de alienígenas.
Claro, y además hacer un Twi'lek no es tan difícil, ¿no?
No.
O sea, uno podría hacer un Twi'lek y no es tanto rollo, ¿no?
Este personaje, la dueña de la cantina que salió en el libro Boba Fett, por ejemplo, qué bien hecha que estuvo, ¿no?
Ah, sí, qué guapa.
Sí, bueno, no me refería solo a eso, ¿no? O sea, muy guapa, sí, pero el personaje fue más o menos protagónico, no fue un personaje secundario, tenía una importancia en la historia, estuvo ahí, no había ningún problema, ¿no? O sea, se puede hacer, pero no sé qué pasa. Bueno.
Hacer un rodiano tampoco es muy complicado. Es más que todo máscara y guantes.
Claro.
Digo, ¿no? Ya hace tiempo que no se ve uno.
Y podría aparecer Jennifer Beals así, más, que la chibolen un poco para que hagan un cameo en Andor. No, no.
Sí. Bueno. Igual tenemos ciertas esperanzas con el show, con esta serie. Y no falta nada más que esperar un poco más de 2 semanas para verla, para ver 3 capítulos en así, de corrido.
Eso, ¿no? va a ser un review, pero...
Ah, su madre, eso va a ser una cosa de loco. Vayan preparando a la gente, vayan preparándose mentalmente para un programa de 3 episodios. A nosotros 4 y a la gente que nos escucha, nos ve, porque ese día, pucha, va a estar duro.
Ese día, sí, va a ser gente que nos aguanta más que nos escucha.
Sí.
Vamos a tratar de ser expeditos, pero no sé.
20 personas conectadas hasta esta hora es un logro. Muchas gracias a todos los que están ahí detrás, realmente, escuchándonos o compartiendo este rato, ¿no?
Bueno, en la encuesta que hemos hecho, el 100% de la audiencia quiere que hagamos una segunda parte del programa sobre los coleccionables más caros y raros de Star Wars. Esperamos que no sea el final de una serie de capítulos express sobre coleccionismo. Y algunos comentarios finales de nuestro público nos dice Mr. Spoiler, haga una encuesta de cuántas patadas le queremos dar a Ryan, por favor, no sean violentos.
tampoco la violencia.
Armando dice, el doblaje del Imperio Contraataca tradujo Scoundrel como canalla, es verdad. Y seguramente se quieren ahorrar horas y recursos en maquillaje sin incluyeran personajes aliens. Bueno, sí. El asunto con el tema presupuesto no me parece una buena excusa, porque la razón por la que el presupuesto quizá no es tan alto es porque están ellos más preocupados en sacar cantidad de series y productos en lugar de calidad. Si ven el presupuesto que tiene Amazon con la serie esta del Señor de los Anillos, van a ver que es un presupuesto altísimo, ¿no? O sea, sí se puede hacer, pero claro, Disney con Star Wars la quieren exprimir más, entonces tienes que alcanzar un presupuesto entre un montón de series porque eso es lo que importa al final, ¿no? El dinero. Entonces no es una buena excusa. No es la verdad absoluta, ¿no? Todos sabemos que esa es la verdad absoluta.
Y además el tema del dinero, oye, si para hacer una escena en Mandalorian necesitan 400 Stone Troopers, le cogen el celular, llaman a la 501 de ese y van los mongos gratis a trabajar. Vamos felices a chambear ahí, ¿sí o no?
Encima.
Porque ¿quién querría, qué fanático no querría ir cosplayado a una
solamente una, te, gratis, solamente te dan tu galletita y tu agua nomás y tú feliz?
Tus galletas de soda y tu Coca-Cola y ya está.
Encima
y vas
que,
y te sacas el ancho trabajando.
Encima que Disney no ha tratado muy bien a los fans o los grupos de fans como la Legión 501, entre otras, a diferencia de Lucasfilm. Y encima, esta gente va y les hace pues todo el show gratis.
Claro, por lo tanto, el tema de presupuesto, si hacen una convocatoria de cosplayers que vayan vestidos de Twi'lek o que vayan vestidos de Rodianos, va a ir gente a trabajar gratis probablemente para aparecer en un capítulo. Así que el tema de presupuesto tampoco es, ¿no?
Ya no tenemos título para otro programa, Disney versus los fans. Ahí Manu nos va a dar los
sí, los datos clave. Claro, aprovechando que es el 10º aniversario de la compra de Lucasfilm. Aquel fatídico día, el 30 de octubre de 2012. Bueno, sí, se va a hablar mucho sobre Disney. Obviamente, acá tenemos libre expresión, Disney no nos puede hacer nada, podemos decir lo que queramos, es verdad.
Intocables.
Así, sí, claro, ¿no? ¿Quién sabe qué pasa algún día? No se sabe. Pero por ahora hay libre expresión, así que nosotros acá nos oponemos a muchas decisiones que ha tomado el ratón, ¿no?
Salvo que nos invite a un estreno en Los Ángeles.
No, no nos vendemos por esas cosas, mano. Ya estamos muy tíos para vendernos por esas cosas.
Pero Harold es...
Si nos mandan esa versión de...
Pero Harold, es una invitación a Los Ángeles. Tampoco te pongas tan duro.
Si nos mandan esa edición del Star Wars Frames para cada uno.
En la novela esta de Princess and the Scoundrel, se supone que la luna de miel de Han y Leia la pasan en el crucero, que es la atracción que hay en Disney de Orlando. El hotel de $6,000 la noche que hemos visto el otro día, ya se supone que es un crucero, se supone, ¿verdad? En sí. Ese crucero es donde pasa su luna de miel Han y Leia en la novela de...
Ese crucero tiene muchos años y abarca creo que varias eras.
Sí.
Entonces, ahí donde pasan varias cosas en ese crucero.
Pero ¿se acuerdan que cuando vimos las fotos veíamos que las camas están empotradas en la pared? Que, entonces digo, o sea que Han y Leia tuvieron que, bueno, en fin.
Sí, es lamentable, ¿no? O sea, te comercializan su producto hasta en los libros. Han sacado una miniserie de cómics sobre ese crucero.
Sí, bueno,
Pero es muy complicado conseguir esos cómics.
Sí. ¿Cuáles?
Los del crucero.
No, no tanto. A nadie le gustó. Pero están ahí.
Bueno, han canonizado que la luna de miel de Han y Leia se pasa ahí. Así que sí. Háganse la idea ya.
A mí me gustaba el arte de esos cómics. Estaba pensando en comprarlos. Que es una colección pequeña, entonces...
Sí, no sí los puedes conseguir todavía. No están mal. Bueno, creo que llegamos, muchachos, al final de este programa un poco largo, casi 4 horas. Ha sido un tema interesante. Nos ha dado para hablar bastante. Y bueno, Mr. Spoiler dice no, Manu. Eduardo dice el libro de Boba Fett ya salió un rodiano. Pero igual que Greedo no sobrevivió, es verdad, si sale un rodiano.
Creo
ahí.
Que sí. Ah, sí,
sí, pero sale muy de fondo, muy, ¿no? Sin protagonismo, etcétera.
Muy de extra.
Pero también sale un bebé rodiano en el transporte en el que se va el mando a dejar a Luke.
Es verdad, sí. Y su madre, ¿no?
Y su madre, más rodiano también aparecen ahí.
Es verdad. Bueno, gracias a todas las personas que nos han acompañado en la grabación en vivo de este programa, a todas las personas que nos escuchan en diferido, y que han colaborado también con este programa, a Michi Yedi, que nos ayudó ahí con unas fotografías e información para la sección de los coleccionables peruanos más caros. Habían dos secciones más que no hemos hecho en el programa de hoy día por tiempo, y también hay otras ideas para nuevos programas sobre coleccionismo, que creo que es súper interesante. La mayoría de fans de Star Wars colecciona poco o mucho, pero coleccionan algo siempre, así que
es verdad.
Supongo que a todos nos interesa estos temas. Gracias a todos los que nos acompañan y a quienes nos escuchan. Ya saben, síganos en las redes sociales de la mesa. Estamos en Facebook, Instagram, en Twitter también. y por supuesto en todos los agregadores de podcast donde pueden suscribirse. Siempre suscríbanse al podcast para escuchar más programas. Y regresamos la próxima semana con otro Express, pero hablando sobre las cosas que debes ver o leer para prepararte antes de ver Andor. En uno de los siguientes, sería el segundo programa que hagamos sobre el camino hacia a Andor, que llega en pocas semanas. Así que nos vemos en 7 días más. Chao.
Muchas gracias. Cuídense todos. Chao, chao. Chao.